programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acercarse a este galponcete de la calle Gorriti 5963. Vamos a saludar al comienzo del programa a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Al fabricante de velas italiano, Jorge Dorio, que se halla entre nosotros.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille.
Bien, hechas las presentaciones, vamos a ver si hay alguna noticia que debamos dar.
Estaremos toda la semana aquí en el auditorio de Radio del Plata. Esto es la calle Gorriti 5963.
Sí, entre Ravignani y la otra que es Arévalo.
Sí, es muy fácil venir, es muy fácil permanecer.
Sí, es muy fácil irse también.
Sí, es aún más fácil.
Después la concurrencia es alta al principio,
sí, mediana,
floja en al medio del programa, sí, y nula al final.
Al final. Lo cual no está mal.
No está mal, correcto. Señores, vamos entonces, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa. ¿Usted ha visto algo que le ha llamado la atención en este fin de semana, querido Dorio?
La verdad que sí, en principio le transmito los saludos de todo Villacaído y el Valle de Punilla. Usted también va.
Todo el mismo valle, entero.
Todo, estaba todo, porque llovió tanto que la gente se juntaba para mirarse, claro, unos a otros. No había forma de hacer nada. Mi hermana Vani le manda muchos besos también.
Bueno, no la van.
Y he visto que, en principio, el verano no es lo que era y que los ríos tampoco. Y con esto me retiro.
Yo he visto a Boca, que tampoco es lo que era.
Lo quería.
Fantástico.
Perdiendo con un equipo cordobés, para colmo.
Sí, muy cordobés todo. Pero parecía que sí, pero no.
Parecía que sí, ¿a quién le parecía que sí?
¿Los primeros 10 minutos?
Sí, claro, claro.
Claro.
Mire, pero después, nadie juega mal todo el tiempo. Ese es el tema. Los malos equipos son así. Juegan bien hasta que juegan mal y pierden 6-0.
Tiene que durar menos los partidos.
Sí.
6 minutos, sí.
Cuanto menos duren los partidos y los campeonatos, más fácil es que se produzca algún
milagro.
Algún milagro, claro. Por ahí en 10 minutos le ganás 1-0 al Barcelona. Si los partidos duran 2 días, no.
No hay manera.
Si los campeonatos fueran siempre muy largos, todos jugaran contra todos, etcétera, etcétera, menos chance habría de pantalonazos.
Ganarían los mejores.
A la larga siempre te ganan, sí, los mejores,
¿no? Lo cual cuestiona la esencia de los mundiales, por otra parte, ¿no?
Claro, sí, los mundiales son también un poquitín...
Sí. Hijos de cierto azar, ¿no?
Azarosos, pero como están también armados con el dedo, claro, para que el azar no sea tanto, sí, y se ponen los caminos para que siempre por lo menos... Claro. Algún equipo razonable llegue a las finales, entonces es raro,
sí,
que salgan campeones algunos equipos.
También empiezan las eliminatorias el mundial, ¿no?
Empieza,
no
es que... también, hay unas largas eliminatorias, sí, de suerte que los que llegan, pero como tiene mucho de geográfico esa eliminatoria,
sí,
ahí entonces, qué sé yo,
es continental.
Se clasifica Togo y no.
Y queda fuera
Francia,
Hungría, claro, Fran, bueno, sí.
Sí.
Estoy hablando de términos futbolísticos, no de otros.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Discúlpeme, pero estoy un poco amargado y esta boca no me ha gustado nada. Pero no, lo peor viene después, cuando...
Eso, las explicaciones.
Sí, no solo las justificaciones, los periodistas,
Son muchas horas para llenar de programación.
Muchas horas.
No hay manera.
Y también, son muchas horas cuando uno juega mal, a la larga aparece. Claro. O sea, quiero decir que en un programa de 5 minutos, a lo mejor... Claro. Se puede zafar, pero si el programa dura 3 horas, más tarde o más temprano te ganan 6-0. Bueno, vamos, querido Barton, a lo que usted ha experimentado en este fin de semana. Y seguro ha sido no solo una experiencia, sino también el abrir la puerta de alguna clase de meditación.
Hoy tuve un incidente automovilístico.
Epa. ¿Cuánto lo lamento? No, ¿quiere retirarse más temprano?
No.
¿Trajo certificado?
Vio que hay, si usted tiene alguna cultura automovilística, aunque sea de andar por la calle nomás, hay algunos automóviles que no definen del todo su andar por un carril...
Y está bien.
Ocupando 2, 1, 1.5.
Es un tema de conversación bien. Un poco munícipe. Sí. Ahora, qué barbaridad como se maneja ahora. Pero si usted lo quiere instalar,
no, podemos mire lo que
qué barbaridad,
Sí. Ya no se mentira. En nadie.
¿Cómo se maneja hoy en día? Y hay 2 páginas de pésima literatura.
Visto de atrás.
Ah, qué interesante.
Sí, sí. Que es la única posibilidad casi, salvo que usted maneje. Dado vuelta.
Visto de atrás me refiero obviamente al auto de adelante.
Y claro.
Sí, eso.
Veía la silueta, una silueta femenina.
Hola.
Que manejaba. Y que movía brazos. Pensaba en señas hacia mí o buscando algo en algún lugar.
Yo gritaba frases muy dolientes.
No sé, llegaba a escuchar.
Claro. Para darle más dramatismo. Claro. Eso en un río es el detalle, significa que se está ahogando. En un auto no sé qué es.
No, yo le hacía luces hasta que la paso. ¿Cuándo la paso? En ese breve
instante. ¿Por qué utiliza el presente histórico? No solo usted, sino todos los automovilistas. Sí. Entonces la paso. Los tipos que cuentan cosas que vieron en la televisión usan ese mismo presente histórico.
Sí, para
qué no
el tránsito.
Dice la pasé?
No, porque para el tránsito me parece apropiado, porque le mire la escena.
A mí nunca me parece muy apropiado.
Es el castellano, no el tránsito, además. Sí, sí. Claro.
Ella me mostró, en vez de me muestra.
Pasó abruptamente al pretérito.
Definido.
Me mostró un cartón que decía principiante, pero me lo mostró como enrostrándomelo, como quien...
Ah, como si fuera un logro.
O como si fuera una acusación. ¿Qué te pasa? Mirá. Ahora, ¿no lo tiene que tener atrás?
Ah, qué buena... Mire, perdón, no le estaba prestando atención.
Señor.
Me imagino que sí.
No.
Qué buena pregunta.
¿A qué me voy a referir? Al cartel del cual le vengo hablando. Al cartel de
Pero lo que no tiene que tener es el cartel suelto.
Lo tiene que tener que pegado.
Tiene que pegado, no es una cosa que ella saca y exhibe.
Pero, no, discúlpeme, pero yo creo que en cualquier lugar que esté el cartel, es impensable, os torpe, dice.
Pero bueno, claro.
Tiene una P. Grandota.
La P es una P grandota.
Después se ve que es principiante.
Claro. Es todo eso cuando yo estoy encima del auto.
No, pero este decía además principiante, la palabra bien grande. Pero así se resuelve, la ley de tránsito o la que ampara esa situación.
Justamente eso que esta mujer exhibía con cierta jactancia, es un cartel que tiene que ponerla a ella.
Sí.
Dentro de ciertos carriles, ciertas prudencias.
Fuera de la calle, básicamente.
Y probablemente hasta fuera de la calle.
Sí. Bueno, pero
que no es usted el que tiene que hacerse cargo de su principiancia.
Que no su principismo.
Sino ella.
Bueno, pero ¿cómo se legisla esto, señor?
Porque ¿cómo se legisla?
Si va, en algún momento tiene que ir a la calle esta persona a manejar a medias. Es como un cirujano. La primera vez que opera... ¿Qué empieza operando?
Usted tiene cierta razón. Es decir, o estamos habilitados para manejar o no lo estamos.
Bueno, eso
es.
Bueno,
no entonces... es que lo estamos a medias. Guarda que soy principiante, ábranse, córranse porque anda suelta. Si los cacha, los da vuelta, no le da tiempo a rajar.
Lo que más bronca me da.
El cirujano llegando para una operación a pecho abierto con un cartel que dice principiante. Que en paz descanse.
Sin embargo, alguna vez... Un cirujano hace su primera operación.
Claro, claro.
Se me dirá, quizá lo hace como ayudante,
¿sí?,
de alguien experto.
Es más, durante mucho tiempo ayudan los cirujanos otras operaciones hasta lanzarse solos a la arena, para decirlo de algún modo brutal, ¿no?
Sí. ¿Y ayudan de qué modo? Porque ya cada uno tiene un rol.
Alcanzándole las cosas.
No puede alcanzarle las cosas.
No, hay gente especializada para eso. Miran y ven qué hace uno, como nunca vio doctor
House. Claro, y por ahí le encargan pequeñas comisiones, como
claro,
ponerle el dedo a este nudo.
Afilame el bisturí.
Bueno, pero veo que para aprender a manejar, además veo que hay academias para aprender a manejar.
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Academia Lamela.
Rubén. Que le enseñan más o menos en un circuito que no es el tránsito.
¿Dónde quiere que le enseñen?
Bueno,
el Libertador.
En medio del Gran Premio de Indianápolis.
Ahí vas a aprender a correr, no te quepas.
Pero en algún momento tiene que salir a la vida real.
Sí, porque... bueno, pero ahí... entonces ¿dónde?
Claro, es como todo.
¿Dónde empieza? No, muy difícil eso, ¿no? Esto de Bertrand Russell.
Sí, exactamente.
¿A dónde está el momento en que tenemos que empezar? ¿Dónde terminás como principiante y dónde comenzás como experto? Mm. ¿Qué sé yo? Podríamos inventar una zona mixta en donde es uno, término medio. Bueno, ¿y dónde termina el principiante? Allí en la zona donde el principiante se convierte en término medio.
Sí.
¿Dónde termina? ¿Dónde dejas de ser principiante y te convertís en término medio? Y del otro lado, ¿dónde dejas de ser término medio y te convertís en experto? Bueno, y así nunca terminaría.
¿No? Podría hacerse una restricción, pero sería muy burocrática. Por ejemplo, horas pico, principiante, para afuera, ¿no?
Ah, sí, como hacen con los camiones.
No, lo que sí se puede hacer es que en caso de colisión debe reputarse al principiante culpable.
Claro,
no,
siempre. No.
Ah, bueno, pero yo creo que está bien.
No, pero ¿cómo que está bien? Si quizás no tuvo ninguna injerencia
en el accidente. Como es principiante, en principio se le supone culpable de todos los crímenes que se cometan en su presencia.
Y no va a protestar. Si es principiante, se calla. El derecho al piso, hermano.
No, sino además la persona...
¿Y cómo es el principio? Está siempre preguntándole al que saca la cabeza por la ventanilla y le pregunta, ¿cuál es la primera, señor?
No, más o menos eso lo...
Pero esta mujer que quería, perdón.
No, la mujer no quería, no sé qué quería, siguió su vida por otro lado.
Que movía las manos,
los brazos,
me movió... voces. Me mostraba... soy principiante.
Me mostraba el cartel como diciendo, alejate de acá, ¿no? ¿Ves que esto es mío, toda esta calle es mía? Y me enrostraba el cartel. Yo salí además de un lugar. Hay unas zonas, algunas zonas de Buenos Aires.
Sí, conozco esos lugares.
No.
Felicitaciones.
¿Qué hora de la madrugada es?
Experto, ponía
un... un cartel con
tirado,
la...
sí.
No, lugares donde va la gente a aprender a manejar. Calles, digamos, que no son enfocadas por una cámara de seguridad.
¿Y por qué? Al contrario, es allí
donde más?
La Cámara de Seguridad haría su agosto.
No, pero le hacen infracción de tránsito o cosas así. Sí. Si usted vio cómo van a practicar, ponen obstáculos para aprender a manejar, a estacionar.
Ah, sí.
Le ponen...
Van tres autos, por lo menos.
Claro. No, le ponen un tacho adelante y un tacho atrás.
Por mucho yo con tachos estaciono fenómenos. A mí me falla con autos.
El chacho
un
se
cono,
corre.
Claro.
Un cono. Esos conos que...
Antes ponían caballetes de la feria.
Eso.
Sí. Hay también ahora caballetes algunos, pero hay que llevar el caballete.
Sí, yo lo llevo siempre y cuando tengo alguna hora libre practico estacionamiento.
Eso se lo enseñan los de las academias, que son empresas que llevan sus propios autos con doble comando. Vio que maneja
sí, sí.
El
¿Y qué
tipo?
Pasa con esos autos de doble comando cuando las decisiones de piloto y copiloto difieren?
Ahí va.
Uno dobla a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué hace? Se parte por la mitad del auto.
No, es doblar...
Es peligroso que un auto tenga dos comandos.
Todo que tenga doble comando
Imaginemos un matrimonio de esos...
Sí,
que siempre están en disidencia.
Sí.
Un matrimonio, va.
Y pasa...
Es una palabra.
No, pero el doble comando no es completo. La dirección... Es de un comando solo, que es el de que está al volante.
¿Y para qué
el otro qué es? ¿Un esparo que está ahí?
No, el otro acelera.
Juega como el nene que juega. Que hace como que toca la corneta. Es ridículo.
Y canta y se... Vamos de pase.
El otro frena. frena o...
No, en serio, por... explíqueme cómo funciona.
Así funciona. No, tiene,
no,
no tiene,
me está diciendo nada.
No tiene dos volantes.
¿Y qué tiene?
Tiene un volante.
Y seis pedales.
Y el otro, y el tipo tiene los otros pedales. Tiene el freno y el embrague y el acelerador.
¿Y qué maneja el que...?
Las luces.
El nuevo, ¿qué maneja?
Todo.
¿Cómo todo?
Si pero no... el otro, si tiene que intervenir, no interviene el otro. Por una emergencia, frena. Y puede frenar el doble comando, el instructor. Pero si usted dobla contra una pared, como alumno, se incrusta contra la pared.
¿Y entonces el doble comando para qué?
Es mentira el doble comando.
Es incompleto.
Para mí el doble comando es una posibilidad de veto.
Claro, sí, totalmente.
Por parte del instructor.
Incompleto.
Que en determinado momento cambia el comando del auto y se hace cargo él. Eso sería un doble comando.
En algunos aviones hay de eso de instrucción, en algunos estilos.
¿Estás seguro que le han dicho bien?
Sí, buenas señor. Tardes. Lo veo en los autos, no tienen dos volantes.
¿Cómo lo veo en los autos?
El tipo, en tal caso, le agarra el volante y se lo tira así.
¿Y eso qué? ¿Doble comando?
Se lo tira por
un lado. Eso es lo que se llama matrimonio. Claro, doblás por acá.
Pero no, el tipo no puede manejar la dirección del auto, el instructor.
Entonces estamos
entonces,
ante
un peligro público, aquí hay que prohibirse
ante
a mí.
Otra nueva estratagema de los comerciantes.
Totalmente.
No, señor, hay no se podría además, porque tendría que habilitar o inhabilitar.
Eso el lo que ¿cuánto cobra diciendo? Una academia para un curso completo y cuánto dura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Dura una semana.
Ah, pero en una semana no crea que me voy a convertir en Juan Manuel Fang.
Pero ni siquiera lo voy a nombrar a nadie. Pero...
Para mí un curso serio son dos años por lo menos.
Por lo menos.
No, creo que siete clases son, más o menos.
¿En serio?
No, pregúntame.
Debe ser. Nadie hizo acá el curso, debe ser. Sí, siete, diez clases.
¿Qué le dicen?
Después depende de cómo...
Parte teórica, parte histórica.
Es un acompañante terapéutico el tipo que va y que le habla.
No, el tipo le
grita,
va...
le grita como loco.
Sí.
Le dice, frená.
No, la primera clase es muy breve, son 20 minutos, 15 minutos.
Es subirse al auto.
Claro.
Es subir y bajar.
No, le indica qué es cada cosa.
¿Qué es cada cosa? ¿Qué es que sé?
Claro, a ver, sí. Este es el asiento, el tipo ya sabe en general.
Y hay una prueba de nivel primero, para saber usted...
Usted, claro.
¿En qué nivel está?
¿En qué? No, en el ínfimo.
Bueno, pero ¿alguna vez manejó...?
Nunca, nunca ni siquiera me subió a un auto.
Soy del campo.
Provengo de la selva amazónica y nunca vi algo más parecido a un auto que una canoa, por ejemplo.
Ah, bueno. Quizás haya que agregar algunas clases.
Ah, ¿para qué? Para explicarme cómo es el mundo de la sociedad de consumo.
No, señor, para que entienda, por ejemplo, que el volante, si usted, mire, lo mueve para allá, pruébelo. Se le mueve la rueda para aquel lado.
Al revés que la canoa.
Y sí, al revés. Es todo al revés.
Ya me habían dicho que haber aprendido a manejar canoa era no sé. Contraproducente.
Bueno, pero usted tiene alguna idea del desplazamiento, de ir hacia un lugar y aplicar un acto de voluntad.
El movimiento. Uniformemente acelerado.
No.
De una tecnología puesta al servicio.
Las avenidas no van en una parte del día para allá y en la otra parte vuelven.
Bueno,
¿eh?
Algún sentido, digo, no es que... No es una canoa.
Me parece que es una academia pésima, sí. Señor.
No, señor, usted...
Debe ser barata, por lo menos, ¿no?
Si no, tiene que ir al simulador directamente. O sea, primero empieza...
O sea, se hace como que tomó las clases.
Claro.
Y en realidad no fue.
No, señor, un simulador de manejo que le pasan una película.
Ah, sí. A mí la que me gusta es Los perros de la calle.
No.
Rápido y furioso.
Van a pasar una película, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Una película
con... pasan Rápido y Furioso, todas películas,
todas películas de autos.
De
Gran Prix. Tipos
que corren y chocan y chocan y chocan hasta que termina la película.
No, señor, es una película...
La felicidad de todo el mundo.
Una película sobre la que usted actúa, con la que puede modificar con el accionar del volante, la palanca de cambios, el freno y todo eso. Entonces se le van cruzando, por ejemplo, un niño, ¿cómo reacciona usted?
Pegándole inmediatamente, que hace delante del auto un pequeño.
Una señora mayor...
También.
Un semáforo, ¿qué?
Disculpe, estoy comiendo.
Un semáforo, cuando tiene que acelerar, todo eso, todas esas cuestiones, para
y
que usted se vaya
está,
familiarizando.
Y ahí está, digamos, mi mentor, que me va diciendo, ¿ves? Claro. Esa es una señora mayor, ese es un niño, ese es un semáforo, y esta la palanca de cambio. Y entonces después viene el examen.
No, usted...
Uno tiene que aprender a distinguir una señora mayor de un niño y de una palanca de cambio.
No, señor, usted va acumulando puntos.
Ah, sí.
Conforme a
lo que voltea.
Vaya sorteando los obstáculos que se le imponen.
Ajá. Y como esto igual que en la equitación.
Claro, sí.
O sea, el que sabe equitación tiene la mitad del camino hecho.
No, mire.
¿No? ¿Qué le dije? 2 años inútiles también. La canoa y la equitación sirven de bien poco.
Ahora, yo lo he hecho en su vida.
No sé. ¿Usted no tenía noticias del automóvil y sí de la equitación?
Sí, claro.
Qué curioso.
La equitación con caballos.
Con tapires, señor.
Y claro. No con otra clase de animales. Pero no importa. Nosotros
como academia, además, lo acompañamos al examen, porque eso es importante.
Ay, el examen cuando no lo toman ustedes.
No, señor, se lo toma el gobierno.
¿El gobierno?
¿Lo ves como
sí, es? Ah, claro. Ya sabía.
Sí, sí.
La propia presidenta.
No, señor.
Autos para
seguro
todos.
Seguro que me desaprueba.
El gobierno de la ciudad o de la provincia en la que usted esté.
Ah, según si uno es peronista o qué.
No, señor.
Claro, los peronistas van
al interior,
a la provincia de Buenos Aires y los de la oposición dan acá en la capital.
Está muy bien, porque cada uno lo suya, ¿no?
Porque por ahí el instructor te empieza a hablar de política
y
te desaprueba.
No, señor, no tiene.
Sí, es así.
No, es que no tiene nada que ver con la política.
Es así.
Usted.
Uno le dice, ay, este gobierno, qué sé yo, chao.
Claro.
¿Usted dónde tiene asentado el domicilio?
En casa, sí, lo tengo asentado. ¿Asentado en qué sentido? ¿Qué me quiere decir?
¿Que en dónde
asentado
vive?
Asentado parece que yo tuviera un propósito así de permanecer mucho en él y formar una familia.
No, pero no le digo.
Es una persona muy asentada.
Sentó cabeza y domicilio.
En su documento dice domicilio.
Domicilio allí donde estuviere.
Bueno, no puede ser allí donde
usted
estuviere.
Usted está aquí, dice, va variando.
No, señor. Usted se tiene que presentar en el lugar para dar el examen. Le van a dar un turno. Y le van a decir, bueno, ahora subite al auto, ponelo en marcha, anda para allá.
¿Y primero no me tutees.
Y además, discúlpeme una cosa. ¿Cómo llegó el tipo que va a dar el examen a dar el examen? Si no sabía.
¿Cómo
no tenía registro, señor? ¿Cómo llegó hasta ahí?
No, lo tiene que llevar a alguien, un familiar tiene que ir con alguien.
No tengo familia. Aquí la gente que no tiene familia no puede manejar.
No, bueno.
Va con el instructor. Lo primero es la bocina.
Señor, muy bien.
Lo primero que hay que enseñarle a un tipo es a tocar la corneta. Dice...
No, claro. ¿Sabe qué?
Cuando en un auto no anda la bocina, algo malo está sucediendo.
Y así ya zafó la vieja y el pibe, por el semáforo no, pero la vieja y el pibe ya zafaron.
¿Sabe que la bocina...? No, déjelo, porque no es así. La bocina es un recurso de ultimísima instancia.
Claro, ¿cuándo qué?
Cuando ya atropelló a todos.
Que está prohibido su uso en casi todas las instancias del tránsito.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no vio que la corneta tachada...?
No, no. Es una obra de teatro.
¿Es una novela?
No, hay
una corneta de Kurt Vonnegut, la corneta tachada.
No, señor, usted va por el... ¡Basta! Usted va por alguna autopista, por ejemplo, en los puestos de peaje, hay cornetas...
¿Cómo era el tipo del tambor...?
De hojalata.
El tambor de hojalata, qué extraordinario novelista.
Sí, Oscar se llamaba el protagonista, y el novelista es un alemán que ganó el premio Nobel y pronunció ahí, que se llama... Kurt Vonnegut es el otro. Este es un alemán que hace poco se metió en problemas de vuelta. Ahí está, Günter Grass.
Ah, sí.
Se hace.
Uno de las mejores novelas.
Ciertamente.
De estos tiempos. Bueno, discúlpeme.
¿Qué
estamos hablando de novela?
No, señor, tiene que.
Está loco, señor. Vengo a aprender a manejar y me viene. ¡Ay, qué linda novela!
Le digo que arranque el motor.
Le
no
cambio
lo
el tambor de hojalata por la. ¿Cómo es la trompeta ya prohibida esa?
El tipo que había detenido su evolución a los 3 años.
Claro. Sí, sí.
¿Qué novela?
El niño Oscar. Casi funda va.
Bueno, pero la corneta tachada no es ninguna novela. Es una señal de tránsito. Que indica, dice, no toque bocina, no toque la bocina.
Bien.
Y ahí le enseñan también, por ejemplo, a manejar en pendiente. ¿Usted sabe arrancar en pendiente?
¿Cuándo? ¿Para más adelante?
¿Para subiendo o bajando?
Subiendo.
No, subiendo no.
Subiendo y... No, pero deteniéndose en su vida.
En mi vida.
En mi vida, claro. Sí. Yo a veces me detengo y digo, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde venimos?
Claro.
Bueno, esa misma pregunta usted se la puede hacer manejando, pero tiene que tener una respuesta.
Sí, por ejemplo, a esa pregunta.
¿Para dónde vamos?
¿De dónde vamos? ¿Para dónde
para allá?
Ni los filósofos
tienen eso. Entonces, se tiene que mantener, por ejemplo, lo agarra en un puente.
¿Qué pasa si me agarra?
¿En pendiente?
Ponele que me agarre en un puente colgante, en un puente de esos que se abre, el levadizo.
Como el de la boca.
Bueno. Ahí está. Justo que yo estoy persiguiendo a uno, como pasa en muchas películas.
Sí.
Y justo se levanta el puente, ¿y yo qué hago? Trato de seguir y salto.
Nos va a saltar, ¿cómo no?
¿Caigo del otro lado salvando los 25 metros que hay de vacío? ¿O freno?
Y se va para atrás.
Y me voy para atrás, contrariando así el espíritu norteamericano.
Mire, si usted atrás tiene más autos, no puede ir para atrás.
Entonces salta, muy bien. Entonces,
yo le voy a decir cómo es esto del espíritu americano. Que es el espíritu de Occidente, el espíritu positivo, ¿no? Siempre tomar partido, ¿no? Entonces, es así. Usted, por ejemplo, cae, se refugia. Usted es Harrison Ford.
Claro.
Se refugia entre los Amish, que son una colonia ahí.
Que por algún motivo está
de
probado.
De Filadelfia, de Pensilvania, de no sé, Filadelfia. Y entonces ahí los tipos odian la violencia.
Sí.
No se pelean nunca. No, se pelean.
No usan armas. No, no,
entonces, no usan armas. Entonces al principio el tipo está ahí, que es un tipo violento, y contrasta su violencia, su positividad,
someterse en la cosa de todos, claro, todo el tiempo.
Bueno, entonces con la cosa común, la nula ambición, la vida sencilla de estos tipos. Hasta que todo bien, el director nos está dando un mensaje de la futilidad de los designios de la sociedad consumista.
Y del progreso también.
Y del progreso, todo eso. Claro, porque no usan...
No usan electricidad.
Motores, bueno, que sea. Hasta que al final un tipo lo provoca a Harrison Ford y el tipo lo revienta a piña. y todos sienten que Occidente se ha reivindicado y que finalmente no hay otra manera de proceder con estos tipos, ¿no? Eso es el cine norteamericano.
Claro, vos podés ser pacifista siempre y cuando vivas adentro de Estados Unidos,
claro,
y alrededor de esa policía.
Y haga lo que queremos nosotros.
Claro.
Pero si molestás un poco, yo que soy pacifista, te reviento a patadas en la cabeza y te dejo sangrando. Y ante el beneplácito del público, el público ve esa película y no está
en contra de...
Está del lado de Harrison Ford, naturalmente. Porque esa malevolencia es la reacción natural.
Mm.
Como es natural resistir al inmigrante.
La condición humana es posesiva, excluyente, egoísta y miserable.
La mayoría de las personas que van al cine a ver esas películas, yo entre ellas, son malas. Somos muy malas. Queremos una comunidad violenta con miles de Harrison Fordes.
Y eso que no llegamos a ser norteamericanos todavía, pero el día de mañana va a haber.
Entrenando
bueno,
así.
Discúlpeme que le estoy hablando, pero usted empezó a hablar de cine.
No, es que señor, estamos en una pendiente.
Me iba a dar los perros de la calle.
Estamos en una pendiente, tiene autos atrás. Ya no puede retroceder, no puede avanzar porque tiene el vacío. ¿Sí? Usted describió la situación.
Claro, la situación cinematográfica que yo planteé.
La
prueba del puente levadizo.
Ahí está.
Bueno, ahí se tiene que quedar piola.
Es muy piola, ¿no? Sí.
Bueno.
Nervioso, más bien.
Sosteniendo que el auto no se le vaya para ningún lado. Eso se lo enseñamos nosotros en la academia.
No, muy bien, porque siempre pensé... Otra cosa, por ejemplo, si el auto se te cae al agua, ¿qué tenés que hacer?
¿Con usted adentro?
Sí, conmigo adentro.
Bueno, no, quizás si no, se le caía solo, estacionado, mal estacionado.
Ya, igual, es un que tenés que hacer, tenés que ir a la comisaría. Decir, mira,
bueno, sí, pero después...
Necesito una grúa para sacar el automóvil club, ¿te lo saca del riachuelo, por ejemplo, no?
Jamás si
no llega la grúa.
Estoy en la cota 12 del Paraná.
No le llega la cadena, tiene que ir una grúa
bueno,
más
¿qué
pulenta.
Tiene que hacer uno? Abrir la ventanilla, cerrarla, respirar hondo, esperar salir rápido.
¿Qué va a esperar?
Que alguien lo ayude.
Que se llene de agua en la cabina.
Y bueno, sí, ¿y para
porque
qué
por
va?
Ahí, usted, si la cabina está vacía, no puede abrir la puerta.
Claro, porque le cierra el vacío, justamente.
Sí, pero tampoco se le hunde tan rápido. Por ahí está un poco flotando, le queda algo flotando todavía.
Pero entre que junto el celular, la cosa,
no
la célula verde.
A mí me gustaría saberlo eso.
Claro.
Pero usted no se tiene que preocupar, todavía no aprendió a manejar.
No, igual, bueno, justamente, por eso tengo más chance de caerme al río que otro que sabe.
Hace 5 minutos me llegó y ya está en un puente inclinado lleno de autos atrás. ¿Qué querés?
Casi me caigo recién.
Mira el lado positivo, por lo menos sabe estar en una canoa usted. O sea, bueno, algo del agua tiene ese burle.
Usted no sabe entonces cómo conducirse, ¿no?
Pero señor, nosotros no damos eso, no es un curso de supervivencia.
Para mí hay que hacer...
Sí.
Abre la ventanilla y sale para afuera.
Ahí, larga, ahí está, cuando sacó la cabeza.
Y sale ahí, oh, qué sé yo, y grita.
Sí.
A todo el club.
Ah, una vez que salió a la superficie.
Una vez que salió no va a gritar bajo el agua.
Y bueno, por eso. ¿Para qué va a gritar? Vaya nadando hasta un lugar.
Como para que no sé nadar, por eso voy a gritar. A ver si alguno me tira algo para que me agarre.
Sí, bueno, no, en esa situación lo más probable es que usted muera.
Ah, ¿vio? Todo por andar en auto.
Eso me lo dijo el mismo tipo que me vio de arriba del muelle. Me dice, mire,
no lo tome a mal, pero...
Qué feliz. Creo que ahora usted tiene, según el auto que tenga, si usted tiene un auto de alta gama...
¿Qué es eso que yo siempre oigo decir de alta gama? Venía con un auto de alta... Es una marca.
No,
alta
señor,
gama.
Es una señora.
Ese... Es un auto...
Altagamo.
Sofisticado, con muchos accesorios.
Sofisticado, ¿qué quiere decir? Poco natural.
Muy caro. Muy caro.
Sofisticado quiere decir caro.
No, sofisticado no quiere decir caro. Entonces, te digo, atributos del auto de alta gama. Sofisticado, caro, con muchos, mucho instrumental.
Ah, de gusto, por no decir otra cosa.
Bueno, lo dijo usted.
¿Para qué sea instrumental?
Superfluo, pero... ¿A alguno le puede servir? ¿A usted que es torpe, por ejemplo?
Claro. Sí. Soy tan torpe que no sé ni leer los instrumentos de esos. Me dicen cosas que yo no he preguntado.
No, pero usted que recién aprende a manejar. Acá tiene sensores de estacionamiento, por ejemplo.
¿Ah, sensores?
Sensores.
Sí. No, está el estacionamiento asistido.
Claro.
En un auto. Entonces vos te pones por ahí... Y apretar, quiero estacionar acá. Y el tipo estaciona solo.
Como el taxi.
Ah, le va diciendo y le suenan los pitidos.
No, no le dice nada. Directamente usted lo pone solo.
¿Se le mueve solito?
Sí, hay un auto que sí.
Sí, porque le escanea adelante y claro, atrás.
Y yo pienso ir al examen con eso y acá. Sin manos, digo.
Y bueno.
Pero eso es mucho para levantar mina.
Claro. No, bueno. Si ella no, ni se entera la mina que usted está siendo asistido por otro.
Por eso dice, mirá cómo estaciono.
Y mientras tanto...
Entonces dice, si puedo hacer esto... calculá.
Pero mire,
tomando el peso.
Mire que después no tiene un asistente automático.
Eso no lo sabe la mina.
Ah, bueno.
Adiós, gracias.
Y si no tiene de esos que le hacen un pitido.
¿Qué es eso?
¿La mina?
No, la mina, no, señor, del auto.
Ah, estamos hablando de manejar.
Sí, de manejar.
Ah.
Que el auto le avise, le hace... No, eso no.
¿Le chifla el auto?
Una alarma, un pitido de...
Qué simpáticas son las alarmas, ¿vio?
¿Por qué simpática? Dice?
Porque son la cosa más horrible que se...
Ah, sí.
Y además no sirven, porque usted tiene la certeza de que puede estar pasando cualquier cosa, menos que se están afanando el auto.
Claro. Uno se enoja con el dueño, con el damnificado, con el que le suena la alarma. Claro. Ese es el culpable.
Y porque le dice, se posó un gato, por ejemplo, pasó un gato por arriba del techo.
Claro, y el tipo que está jugando en el bingo, viene a las 6 de la mañana.
Sí.
Y vos...
Fundido, pero vio que tiene una misma alarma muchas variaciones.
Muchas variaciones, sí. Cosa que vos no te puedes acostumbrar a ninguna de ellas. Se trata de producir el mayor mal a la mayor cantidad de gente.
Sí. Sí. No, pero en un momento se detiene.
Sí, 6 horas después, ya no dormí, claro. Señor, claro.
No, a veces se gasta la batería y entonces... Es mucho peor.
Ahora se detiene y vuelve al rato como los despertadores,
sí,
¿o no?
Sí, vuelve al rato, sí, vuelve al rato. Mientras tanto, los ladrones ya vendieron...
¿Del auto? Sí.
Los autos que realmente robaron, que eran otros, ya los vendieron en Bolivia.
Totalmente.
Ya cogieron la guita.
Y el suyo sigue sonando, señor.
Bueno, pero este es otro tipo de alarma que le estoy diciendo, de los autos de alta gama, que tiene todo automático, ¿eh?
Claro.
Y que suena automático. Mejor, tienen Mozart, por ejemplo, en lugar de pipi, pipi.
No, no. Le va indicando, tiene una computadora.
Ah, oh, qué lindo, para jugar...
con un panel.
Para jugar al tenis.
No.
Una Commodore 64.
La Commodore Amiga te llegó.
Usted jugaba con eso, las dos rayitas y el cuadradito.
De pasado segundos inolvidables.
Esto era informática.
No, ahora veo que hay otros juegos más.
Sí, mucho más.
También. Iba a decir más sofisticados. Sí.
Más caros.
De alta gama. Bueno, pero todas esas cosas sí, se las van a ir diciendo de a poco en el curso. Usted no tiene que ser ansioso.
No tan de a poco porque son 7 días.
Bueno.
El uso de la airbag, que a mí siempre me llama la atención. ¿No?
¿Cómo hago para ver si anda realmente? Tengo que chocar el auto.
Sí, sí, no, no.
Para
no,
probarla hay que chocarlo.
Sí.
Eso tiene un solo uso, ¿no? El airbag. Una vez que chocaste ya tenés que cargarla de nuevo.
Y bueno, sí, se le infla el,
sí, claro,
el dispositivo.
Sí.
¿Y verdaderamente salva vidas?
Sí, señor.
¿En el agua? De... ¿No sirve para flotar? No.
No, no sé. O sí sirve.
¿Para qué?
Para flotar.
No,
ah, me gustaría, ya que me caigo al agua.
Sí.
¿Y pero cómo? Si uno entra despacito al agua, no se prende.
No se prende.
No,
claro.
Pero si usted se la da contra un árbol y después cae a un lago.
¿Y bueno, qué quiere?
No siempre. No siempre tengo... Cuando voy que veo que voy a caer a un lago, no siempre tengo la presencia de ánimo como para... Tratar de, en el camino, llevarme por delante un árbol.
Soy torpe, pero halagada, además.
Ya. Además, la ausencia de árboles en las riberas argentinas es proverbial.
Sí, por ahí agarra las ramas del sauce que son muy flácidas. Y...
Sí, claro.
Sí, señor, no molesta.
Hay que llevarse por delante un barco hundido.
No, de todos modos, eso creo que se infla un rato, pero enseguida se desinfla también.
Sí,
pero
bueno, vez.
Tampoco me quiero quedar un día aquí.
No, porque imagínese si se le infla y se le infla.
Y levanta vuelo al auto. Llama globo.
Y lo aplasta, le empieza a quebrar los huesos.
Se ahoga.
Claro.
Se asfixia.
Entonces, un poco le amortigua golpe.
Qué bueno.
Pero eso sí, son todos los de los autos de alta gama que tienen eso.
Y ¿no? En la academia me enseña, por ejemplo, cuál es el botón del limpiaparabrisas.
Eso sí.
Pero eso depende del auto.
El encendedor.
El otro que el asiento te lo tira para atrás. Ahí en autos de alta gama hay un calientasiento.
Ah, sí, el calientasiento. Pero ¿cómo se regula eso?
Nosotros ya lo usamos.
El calientasiento, Vicente se llama.
Aldá, ¿subiste que yo ya llego?
Vicente, asiento caliente. Y yo tenía un auto de alta gama,
sí,
pero no sabía nada de esto.
Sí. Le dio rosca.
Y un día sin querer se prendió el coso ese.
Y se tocó la frente a ver qué le pasaba.
Y yo me empecé a sentir mal.
Claro. Apagá la tostadora, le
dije. ¿Iba solo?
No. Digo, me siento, la verdad que me siento mal. ¿Y qué sentís? Me daba no sé qué.
Ah, sí.
Disculpe, te digo. Pero...
Y ahora
y ahí fui a la Swiss Medical.
Pero dígame, le voy a hacer una pregunta que no sé bien cómo funciona. ¿Es un mismo, una misma perilla o botón para todos los asientos?
No,
o...
cada asiento tiene la suya. En general los de adelante tienen, los de atrás que sembró.
Los de atrás que vayan por ahí.
Los de atrás no tienen
los
nada.
Los de atrás son como la segunda clase.
Claro.
De los autos de alta gama.
Sí. Cuando hay asiento de atrás.
Amontonado con Gardel cantando Lejana Tierra Mía.
Pero vio que los de atrás...
Son de palo, señor.
No, tienen a veces... una mesa reclinable,
no,
una apoyabazo,
no, para que hagan artesanía en el trono manejar.
Claro.
Son taxis ingleses a los humos, señor, ¿no?
O se le baja ese apoyabrazo.
No, se le baja, sí, el apoyabrazo lo tiene cualquiera, señor.
Bueno, pero le se
no
le
tiene
baja...
Nada, no tiene nada, atrás no hay nada, tienen que mirarlo de adelante. Tiene que ir a la temperatura que decía el de adelante.
El de adelante, escuchando lo que decía el de adelante.
Además, tiene calor, parlantes. Tiene frío,
Por eso hay que comprar autos coupé de alta gama.
Sin nadie atrás.
Sin nada atrás.
Sí, señor. El auto de mezquino.
Una coupé descapotable. Con esa no sé si debe tener el calientasiento también. Y la coupé de alta gama debe
tener. Ese calientasiento y
no hay coupé de alta gama.
¿Cómo que no va a haber?
No, descapotable hay poco ahora, señor.
No, se la puedo decir.
Buenas tardes.
Acá no le llegará, pero hay.
Claro, no llegan acá. No.
Acá sí, los prohibieron, por eso, señor.
Nunca tuvieron mucho éxito.
No, bueno, uno que era muy barato.
Buenas noches.
No es un lugar para... Pueden pasar aquí adelante los que quieran.
Pueden pasar acá adelante, puede ser también, porque pero en el piso. No sé qué, ver gente tan lejana, incluso se pregunta, che, ¿qué estás haciendo?
Sí, sí. Y escucharon lo del asiento caliente y por ahí no han querido entrar, pero no es...
No, quizás estaban yendo y ahora suena.
Sí, tenemos que traer más sillas, ¿eh? Porque últimamente hay más gente sentada en el suelo.
Sí, que en la silla.
Y aquí dos páginas de mala literatura.
Sí.
Buenas noches.
¿Sabes que yo tuve de joven un auto que yo decía que era un descapotable francés? Es previsible la broma. Y se iban las minas. O sea, otra vez un tarado que dice esto de un 13B.
Claro, el famoso Citroën.
Sí, claro, tenía...
Sí, se le sacaba la capota como se le sacaba la puerta.
Exactamente. Y el vidrio que le golpeaba el codo.
Sí, era un auto extraordinario.
Maravilloso.
Sí, se había puesto de moda entre la gente que odiaba los automóviles, naturalmente.
Bueno, también los que no teníamos dinero para comprar otro.
Claro, ese era el asunto.
Ese era muy barato.
Bueno, señor, creo que ha terminado la clase, ¿no es cierto?
Sí. Sí, señor, y hay mensajes.
¿Qué dicen nuestros oyentes sobre este tema? ¿Cómo aprender a manejar, etcétera?
Por ejemplo, Gabriel Parabano dice a este respecto, ¿han leído a Clément José, un filósofo francés? Se los recomiendo. Buen programa, saludos y se va. Hernán Méndez, sí. Dice, negro, te escucho desde Colonia, Uruguay, todas las noches. Te admiro como a pocos y te escucho como muchos. Saludos a mi colega trompetista Gillespie, dice el amigo Hernán Méndez, desde Colonia. Creo haberlo visto, ¿eh?
María Soriano dice, siempre se las arreglan para estar geniales. Somos así, genios.
Espontáneos.
De poca dotación.
Daniela Solari López. Quería tosar, perdón.
Sí, tosa.
¿Ella? Ah, sí.
Dice, lo saluda Daniela Solari y vuelve a repetir el nombre.
López.
Desde Barcelona. Aprovecho para invitarlos a que nuevamente visiten el viejo continente, pero esta vez por Cataluña.
A lo mejor vamos a Cataluña este año.
No, dice, saludo a mis hermanos y mi viejo.
No estaría mal ir a la plaza de Cataluña.
Sí.
Al llegar a Barcelona lo primero que se ve es eso, ¿no?
Etcétera.
Cari Escobar dice, hola a todos. Manden un saludito para las chicas de Estudio Nisman que mañana irán a trabajar ojerosas pero felices. Ah, de haberlos
como
escuchado.
Tantas.
De haberlos escuchado.
Ah. Héctor Horacio Segovia Salamanca dice, capo, son insuperables. Paola Dantín dice, solamente dos palabras, gracias.
Muy bien.
Aquí Wally Acecas dice, a la noche me cuesta mucho escucharlos por cuestiones de trabajo, pero descargo los programas y los escucho en viajes.
Ah,
no, se lo guardo para los viajes. Voy.
No, preguntó a dónde va.
María Lorinda Prados dice, hola negro, escribo una vez más para saludarlos. Gracias por tantas noches compartidas. Desde Mendoza manda un saludo y me manda una especial felicitación.
Clau César dice, ustedes demuestran lo buena gente que son. No defraudaron al público que le fue a ver, ni a los que escuchaban. Se refiere al otro día.
Sí.
Que, bueno, hicimos un programa de emergencia ahí en el patio, ¿no? Bueno.
Aquí Cristian Kirk también dice, estuvo excelente el programa en el estacionamiento, vi las fotos, gracias, y así.
Alicia Villar dice, hola amigos invisibles. Bueno, porque no los conozco, agrega. Saludos y besos para todos. Alicia Insomne Dolinense de Montevideo.
Y acá también María Cristina Sibona Amati dice, ¿cómo no se van a enamorar las minas de vos? Si además de secar el piso, bla, bla, bla.
Sí.
Salió una foto. Donde
la vi la foto, la vi ahí.
Secando el piso. Claro, de eso se enamoran las mesas.
Yo supe sabía que era un doble.
Mire si supiera. Ahí se detiene. Dale.
Juana Bruno dice que nos quiere mucho. Norberto Loza dice que supone que el jueves estuvo Rolón cobrando peaje aquí en el estacionamiento. Y así.
Fabio Núñez dice, ¿cuándo será el día que se dignen a venir para el caluroso litoral? Che, estamos.
Bueno, ¿cuándo vamos?
Habría que ir Entre Ríos, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Elena Graciela Argüello también nos saluda. Y Sandra Tres dice, toda nuestra familia en diferentes continentes la escuchamos. Se ve que tiene la familia disimulada.
Están todos peleados.
Diseminada.
Sí,
están todos peleados.
Se pelearon
en
todos.
Los cinco continentes.
Qué lindo.
América, sí. Asia, África, Europa y Asia.
Pero no, señor. Repitió alguno, me
como
parece.
Las Olimpiadas, señor.
Entonces,
ahí está.
¿Cómo repetió alguno?
Sí, me parece que...
Bueno, no importa.
Están en los cinco continentes.
Por LH, ¿viste? Lucía Romero dice, hola, compañeros nocturnos.
Ah, Europa.
No. Quiero saber la verdad de la milanesa, dice Lucía Romero.
Leo Gerlain dice, ¿sería mucho pedir para el sordo y trío el tema Juan del Monte? ¿Cuál era Juan? ¿El que le gusta a usted?
Ah, de la Nina Herrera. Esa no es Samba el Chaguanco?
Ah, Samba el Chaguanco.
Es lo mismo, igual. Pero
sin embargo dice, pobre Juan.
Pobre Juan.
Sombra del monte.
Sombra del monte. Pobre animal del Bermejo, para vivir como vive.
Pero no sé si es esta.
Sí, ¿cuál es el monte de Becerro? Es otra, es una.
Sí, pero bueno, ahora le vamos a preguntar alguna. María dedicado, Luján, dice, sí, a mis hijos Janela y Toto. Lo seguimos esperando en Madrid. Se me soltó la ballena que tenía secuestrada para que la vieran.
Acá hay alguien más de Madrid. Dice María Luján Maximiliano Gira. No sé si son dos o es un nombre así. ¿Cómo están? Nosotros con un hermoso calor en Madrid. ¿Cuándo vendrá la venganza por estos pagos? Y Matías Oviedo me dice, quiero verlos en Córdoba, muchachos. Me hubiera llamado ayer. Yo
vamos a ir a Córdoba este año, probablemente.
Jorge Gustavo
Brito.
Tenemos
que ir a Concordia, usted que es de ahí.
Sí, señor, de la bella provincia de Entre Ríos. Soy más un poco más al sur de Concepción del Uruguay.
Concepción
madre.
Del Uruguay, pero es lo mismo.
Es lo mismo, Concordia.
¿Cómo por la... es por ahí? ¿Qué hay?
Hay mucha terma. Todo
Entre Ríos ahora es un terma. Pero ahora en cualquier lugar
terma?
Encuentran terma.
Sí, sí, señor.
Naranja terma, sí. Sí.
Surgen termas donde allí no había nada.
Claro, sale agua y sale hay una caliente, ¿sabes?
Sí, hay una vertiente, le dicen que
no, perforamos.
Que está lleno de viejos que van ahí a enjuagarse.
Pero se pone lindo la terma, ¿eh?
No, yo no me le baño en la misma.
Pero escúchame, ¿de dónde salieron tantas termas?
Del subsuelo, señor.
No había.
Las termas de Concordia, ¿quién no oyó hablar de las termas de Concordia?
No hablo ya de Concordia.
Las termas de Caracalla,
sí.
Las termas de Río Hondo y las termas de Concordia.
Están las del Daimán, Federación, Colón, Villa Elisa.
¿Don José?
Sí, mi tío, el tío Gato, bueno. El asunto, perforamos en Entre Ríos, todo Entre Ríos 1000 metros para abajo, y ahí aparece el agua caliente. No es así nomás,
Sí, lo mismo que los volcanes.
Ahí está.
No, es igual que los volcanes, pero distinto.
No, bueno, entonces es diferente, señor.
Vamos a hacer volcanes en Entre Ríos también.
¿Por qué tiene propiedades curativas del agua calentita que viene de una vertiente? ¿Me puede explicar?
Porque viene con minerales que en la farmacia no te lo van a vender nunca.
Y los minerales,
porque la naturaleza es la mejor médica y todas esas aquiladas.
Sí, pero si usted se tira dentro de un volcán, también es la naturaleza.
Sí,
seguro.
Y la muerte es de la naturaleza, es propia de la naturaleza.
Si no quiere Entre Ríos, no vaya, señor. Nosotros vamos a ir igual. Jorge Gustavo Brito Salves dice: siempre estaré pegado al espectador junto a ustedes. Debe ser radio el espectador.
¿Sí? El espectador
no lo juzgue.
Y voy a ir a verlos cuando juegue Peñarol en Buenos Aires. Son mis genios. Un abrazo este Montevideo.
¿Con quién juega Peñarol?
¿Carbonero?
¿Con quién viene a jugar? ¿Está en el grupo de quién? ¿De Vélez?
No está en el grupo de ningún argentino, creo.
No, me parece que no.
¿Y pero dice cuando juegue en Buenos Aires?
Bueno, alguna vez.
Alguna vez.
Ya pasen de grupo. Pero ahora
claro,
no, tiene
ahora no ningún, toca ninguno, me parece.
Ningún argentino, creo. Bueno, señores.
Vengan a San Juan, dice Mauro Ricotti, y así.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Permiso.
Pausa.
Sí, adiós.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos saludando en esta mañana al ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof. Viene unas semanas moviditas y de ayer de anunciar este nuevo índice a nivel nacional de precio, ¿no?
Un trabajo muy intenso donde se ha consultado a diferentes organismos internacionales, a diferentes países. Son más o menos 235.000 precios, se toman a lo largo del mes, en 13.000 comercios a lo largo y a lo ancho de Argentina. Con eso se toman las 520 variables y eso se aplica en un montón de fórmulas estadísticas para llegar a una sola que sería la representativa.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la tercera fecha. Hoy, desde las 19, Vélez, All Boys y Racing Tigre. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
En Para Ti, no te pierdas lo último en belleza y los japoneses. El nuevo lifting. Te contamos cuáles son las distintas maneras para convertirse en madre y te damos testimonios conmovedores. Además, la salud adolescente en alerta. El fanatismo por la flacura extrema. ¿Cuáles son los riesgos de esta conducta? Ya salió Para Ti.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, desde el auditorio de la propia radio, aquí en Gorriti 5963.
Uh-huh, entre Raviñani y Arévalo, inclusive.
Estamos atendiendo todas las medianoches y es gratis, vienen y ya.
Viejos son los trapos, se denomina esta charla de hoy, y hablaremos de la vejez de algunos artistas, así que algunos pocos artistas, en realidad tres. Es un trabajo que ha realizado Simone de Beauvoir. Vamos a ver qué ocurre. Hablemos en principio de Verdi.
Giuseppe
Verdi era todavía bastante joven cuando ya le inauguraron una estatua en la Scala de Milán. Tenía 68 años y con gran pompa, por cierto, inauguraron una estatua en el teatro. Y eso le provocó un tremendo desagrado. Dijo en la inauguración: todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre.
Qué grande.
Y se fue del peor humor. Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras, Simón Bocanera, que se había representado con enorme éxito. A los 71 dirigió los ensayos de Don Carlos. Ya era un dios en Italia a aquella edad. Cada vez que... Ya no, desde hace mucho tiempo lo era. Cada vez que aparecía en un teatro o en la calle, provocaba ovaciones. ¡Oh! Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones, se quejaba por haber trabajado tanto y tener que morirse. A los 73 estaba trabajando en Otelo, quizá la mejor de sus obras. A los 76 empezó a trabajar en Falstaff y la terminó cuando tenía 80. Ya a esta edad, cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que le daba mucha bronca que quisieran mostrarle gratitud un poquito antes de la muerte. Pero el equilibrio físico y moral de don Giuseppe era asombro de los médicos. Ahí está nuestro amigo Cesare Lombroso,
aquel de la
frenología,
sí,
¿no?
Sí, sí, de las formas del rostro del cráneo.
Para... Según la forma que uno tenía en el melón,
era bueno o malo.
Era asesino o algo. Acabo de definir
lombrosianamente
con trazos muy gruesos. ¿Cómo se llama? La frenología.
La frenología, bien. Exactamente.
Y Lombroso, que mucha fe no merecía ciertamente, escribió: la anomalía es tan grande, tan extraordinaria, esta voz tenía Lombroso, sí, que puede confundir las ideas de lo que se ha investigado. Dice: Verdi no envejece, decía Lombroso totalmente seguro. Pero finalmente se murió la esposa de Verdi, y esto fue un gran golpe, y se rindió. En 1901 escribió Verdi: aunque los médicos me digan... Me parece que tiene una voz parecida a Lombroso.
A la de Lombroso, claro.
aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa. Ya no puedo leer, ya no puedo escribir, no tengo más nada que hacer en este mundo. Y se murió. Se murió un poco después, no sí, un rato después de decir eso, sino algunos meses después, fulminado por una hemiplegia. De todos modos, hay que decir que más de un siglo atrás no era usual que un señor de 70 u 80 años tuviese buena salud, ¿no? Hoy en día, Lombroso, se asombraría de ver que algunos señores a los 80 todavía siguen molestando muchísimo y son perfectamente inaguantables a los 80 años. Bueno, igual Lombroso se asombraría de muchas cosas, la primera de las cuales es el derrumbe de todas sus teorías.
Y la risa que produce hoy día, ¿no? Sí, la risa y la indignación.
Otro viejo, Víctor Hugo Morales. También en su vejez... Ah, no, acá me dice el equipo de producción que no es Víctor Hugo Morales.
Pero bueno.
Bueno.
Un saludo igual.
Igual. Cuando tenía 70 años, en el año 73, 1873, algunos se ofendían porque Víctor Hugo andaba sin sombrero, sin que yo sepa entender qué clase de actitud juvenil consiste en no llevar sombrero, ¿no? Porque he visto viejos achacosos que no llevan sombrero y no resultan en absoluto juveniles. Pero bueno. Víctor Hugo se enorgullecía de subir las escaleras de 4 en 4. Eso ya es algo.
Sí, además en cualquier época, y a cualquier edad.
Se creía invulnerable, como cualquiera que sube las escaleras de 4 en 4. Flaubert dijo en 1877, el viejo está más joven y encantador que nunca. Y Víctor Hugo le contestó, al viejo... lo deja tranquilo.
El viejo Vicente.
Su capacidad de trabajo no disminuía en absoluto. Le gustaba, estamos hablando de Víctor Hugo, leer a sus amigos sus últimas obras, lo cual es un pecado terrible, ya sea en la vejez o en la infancia, ¿no? Esa gente que no vacila en leernos lo que ha escrito. Una noche le dijo a sus amigos, señores, tengo 74 años, probablemente se sacaba 3, ¿no?
Sí, sí.
Y comienzo mi carrera. Y en verdad por esos tiempos, había comenzado a participar en política.
Política, claro.
Fue elegido senador, escribió El hombre que ríe y amó a varias mujeres. No todo al mismo tiempo, desde luego.
Bueno.
Bueno sería verlo en el Parlamento francés, diciendo un discurso, escribiendo El hombre que ríe y amando a una dama o dos.
Saltar 4 escalones de ahí en más es una tontería al lado de todo eso, claro.
Cuando cumplió 79, los festejos fueron como una fiesta nacional.
Sí.
Dicen que 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana. Debió ser un verdadero espectáculo. Yo creía saber dónde estaba esa ventana, porque en la Plaza de Vos hay un departamento, es una plaza cerrada, con muchos edificios muy viejos, que creo que fueron construidos nada menos que por Enrique IV.
De Navarra, allá por el siglo
XVI. Claro, de Navarra. Entonces, siempre me dijeron que el de ahí, ponerle que esta era la plaza, el de allí... Sí. Arriba, primer piso, esa era la casa de
Víctor Hugo.
Y yo decía, 600.000 personas aquí, salvo que tarden mucho.
O que sean las mismas que dan vueltas.
Sí, claro, muy difícil. Hasta que un día vino un tipo y me dijo, esa casa que todos dicen que es de Víctor Hugo en la Plaza de Bosque, no es de Víctor Hugo. Entonces, en casa de un amigo, muy culto, me presentaron a un señor francés. Y enseguida aproveché para preguntarle si en verdad la casa de la Plaza de Vos
era de Victor Hugo.
Era la de Víctor Hugo o no. Y el tipo ni siquiera sabía. ni siquiera lo había empezado a saber mal, ¿me entiendes? Estaba mucho más atrasado de noticias que nunca había oído hablar ni siquiera de Víctor Hugo.
Soy especialista en Verdi, le dije.
Eso es lo que pasa cuando uno conoce gente en casa de sus amigos cultos.
Muy cultos en Europa.
Así que la verdad es que no sé. No sé, no. ¿Ahí vivía Víctor Hugo o no? Si vivía ahí, no me parece que hayan podido pasar 60.000 personas, salvo que hubieran tardado muchísimo. Hágase el siguiente cálculo. ¿Cuánto tardan 600.000 personas en desfilar bajo la ventana de un señor... por muy Víctor Hugo que fuese? Así que póngale que no eran 600.000, sino 2.000. Igual fue mucha gente. Le habían levantado un arco de triunfo. Hasta la burguesía se unió a él. y recibía estos homenajes con lágrimas de felicidad, no como Verdi. A él le gustaban. No estaba en absoluto atormentado por rencores ni miedos seniles. Estaba en pleno acuerdo consigo mismo. Bueno, eso es un poco senil.
Eso ya es senil.
Sí.
Creía merecer.
Estar uno en pleno acuerdo con uno mismo es... Bueno. Él había deseado desde su infancia esa vejez gloriosa. Se había entrenado para ser un viejo glorioso, el querido Víctor Hugo, así que le salía fenómeno. ¿Cómo sucedió con Verdi? La muerte de los que quería fue
letal,
lo que vino a debilitarlo. Cuando murió su compañera, Juliette, dijo, ¿qué va a hacer de mí hasta que me muera? Le molestaba profundamente que la gente se le muriera. Así que a los 83 años, debilitado por tantas ausencias dolorosas, empezó a hartarse de su gloria y dijo, es hora de que deje al mundo libre de mí. Y siguió diciendo, esta hermosa inteligencia, hablaba de él mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, con total
como quien dice, este cuerpito. Dice, esta hermosa inteligencia, y se señalaba, supongo yo, empieza a dar señales de extravíos. Hay demasiados duelos y pocas fiestas. Además, ahora ya solo puedo subir de a dos los peldaños. Esa era una decadencia, ¿no? Y poco después, a los 83, se murió. Quiere decir que tampoco ha sido tan longevo Víctor Hugo. Bueno, el tercero de la lista es Jonathan Swift. Luchó contra la vejez todo lo que pudo, pero fue víctima de desgracias fisiológicas. Esta es la contracara, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces de Jonathan Swift, el autor de Gulliver, las aventuras del,
los viajes de Gulliver,
el capitán, ¿no? Lemuel Gulliver. En la vejez, ni su carrera ni su modesta fortuna lo satisfacían. No se gustaba él mismo. Desde la figura de los Strulbrooks, ¿se acuerda? Aquellos seres que él mismo había inventado, que eran como unos inmortales que había y que se volvían secos al envejecer, como cigarra. Es una figura de los mitos griegos, ¿no? El amante de Selene, que había sido gratificado con la inmortalidad, pero no con la juventud eterna.
Como la Sibila de Cumas también,
claro,
¿no?
Claro.
Que se consumía...
Ahí va, sí. El amante y la Sibila de Cumas. Ese fue, no de Selene. Bueno, estos Strulbrooks eran una descripción de su propia senilidad, de la propia senilidad de Swift. Él padecía mareos, andaba tambaleando, oía mal. A los 61 años, que...
Incluso en esa época era... Bueno, era razonable.
Redactó el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda, ¿se acuerda?
Sí, tremendo.
Aquel donde aconsejaba devorar a los niños para eludir los sufrimientos. Bueno. Para vencer los mareos se obligaba a hacer ejercicios, hacía largos paseos a pie o a caballo, y cuando llovía subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, pero lo atraían las jóvenes, pero le daba vergüenza acercarse a ellas, y entonces se volvió misógino. Temía volverse loco, lo que es un síntoma de locura, ciertamente. Estaba aterrado porque sus amigos se morían, escribió Alexander Pope. Ahora dice, no me queda más que usted, así que tenga la bondad de sobrevivirme. Insultaba a todo el mundo porque pensaba que el ejercicio de la vejez era transformarse en un cascarrabias, tenía mucha razón.
Sí.
Cuando le preguntaban por qué su ira era tan sostenida, decía, naturalmente, porque estoy viejo. No soportaba sentirse disminuido, creía que todos eran malevolentes y acertaba. No toleraba, incluso no toleraba, el optimismo atolondrado de los que no notaban su decadencia. Quiero decir, los que decían, no, pero si usted está fenómeno, porque él sabía perfectamente que sus ideas eran cada vez peores, ¿no? Y es siniestro notar la propia decadencia, casi una paradoja, porque calcule usted, hay que tener una cierta estatura para reconocer la propia decadencia, pero es posible hacerlo. Algunos hacen el siguiente y falso razonamiento. Si este señor habla de su propia decadencia es porque está en condiciones de percibirla.
Luego.
Y si está en condiciones de percibirla, entonces no ha decaído. Bueno, el último inciso es falso.
Claro, claro.
Porque basta una... Se puede reconocer la propia decadencia con una mínima lucidez.
Pero además porque es sobre todo la imposibilidad de generar algo semejante a lo hecho antes. Es esto, basta con esta percepción.
Ya no hago tan buenos versos como antes.
Chao.
Es mucho peor que incluso ya no bajo las escaleras de 4 en 4. No sé si es peor. Yo prefiero bajar las escaleras de 4 en 4 que los versos ya los corregiré.
Exactamente, siempre hay tiempo para eso.
Sí.
Cuando me caiga.
Bueno, el caso es que a los 70 años Swift se agarró a trompadas con un canónigo y le dijeron que ya no estaba sano ni de espíritu ni de memoria, y entonces ya se volvió loco, claro. Aprovechó, ¿no? Se volvió loco redondamente, del modo más ostensible e indiscutible. Cuando él decía estoy loco, nadie se lo discutía. A lo mejor no se lo discutían porque ya se sabe que no conviene discutir con los locos. Hay que darle la razón. Decía, yo estoy loco, tiene razón, Don Swift, ¿no? Bueno, y este es el tercero de los grandes viejos que hemos examinado hoy. Dos terminaron muy bien y el tercero mal. Sí. Mal.
Igual, Alejandro, se me estaba ocurriendo, estaba pensando que en algunos casos, y creo que ahí hay una correspondencia entre Verdi y Víctor Hugo, que tiene que ver con el estar un paso más afuera de la historia, por el sentido de la cosa banal de la historia. Verdi, uno tiene la impresión, porque Verdi, digamos, no participaba en política del modo en que lo hizo Víctor Hugo, pero recordemos que con su nombre se construía un acróstico que
los,
nada menos...
Los Italiani Uniti, claro, crecieron a la sombra de su música.
Vittorio Emanuele Re d'Italia eran las letras que componían Verdi, y fue una consigna política. Más aún, yo pensaba después el Va Pensiero, esa bella canción, fue el himno de los italianos. ¿Qué paradoja sería que Verdi, y en eso se habría dado cuenta rápidamente el viejo Giuseppe, hubiese visto que Va Pensiero es el himno de la Liga Lombarda, los separatistas del norte de Italia, que son profundamente antisemitas cuando cuenta la historia del pueblo judío, ¿no? Él se hubiera reído de esas cosas. Y pensaba que, bueno, Falstaff, que usted contaba como la compuso, es una obra maravillosa donde se habla de esta posibilidad de una vejez en la cual no aparezcan los lugares comunes de la vejez. Y quizás un hombre que ha vivido a contrapelo de los lugares comunes de la sociedad bien pueda encontrar un vericueto como para zafar de eso. Por otra parte, es bien lógico que le rompiera la paciencia, que le hicieran monumentos. Usted recordará el caso de Rossini, que también le hicieron una estatua y el tipo hizo las bromas. O Flaubert, que terminó haciendo una burla a Van la Mort, más que a Van la Letra, de lo que sería su propio funeral. Esta gente no precisa esos homenajes que, como, permítame que me tome esta libertad, usted ha sido protagonista de algunas sesiones de homenaje donde hubiera estado más cómodo mirándola desde afuera. Hay homenajes que sí tienen peso para un gran creador, para un gran artista, y otros que son puro oropel. Digo, en el caso de Víctor Hugo, además, él sentía que tenía sentido eso, por algo que hemos hablado más de una vez con usted. ¿Cómo me gustaría que mi madre me viera recibiendo el premio tal cosa? No estando ella, el resto, no, eso ojalá.
¿Para qué?
Si estás, ya, vos ya sabés que escribo bien, qué sé yo. Y estaba pensando, en estos días he estado dando vueltas con una frase que me volvió después de muchos años, la adolescencia de Juan Jacobo Rousseau, donde habla de que la mayoría de los hombres, dice, hacen que coincidan sus convicciones con sus conveniencias. Y yo creo que no es así. Creo que brutalmente no es así. Creo que en la historia de la patria, sobre todo, eso ha sido muy distinto. Y en la historia de los artistas, esto también es muy distinto. La convicción de un hombre que es muy grande, como Víctor Hugo, seguramente le podía convenir y le conviene un rato, pero seguramente no tenía que ver con su lucidez. Es decir, es alguien que podía escuchar que le dijeran cosas acerca de su edad o de su grandeza, y las dos son mentiras. Ni era tan viejo como pensaban los maledicentes, ni era tan grande como pensaban los chupamedias. Y quizás uno tiene que acostumbrarse a saber que las convicciones van por otro carril que las conveniencias, y que a lo sumo uno va a saber, más allá de las sobadas del lomo y las palmadas que le den, que hay una sola voz que va a querer decir que es hora de partir, cuando esa voz, que ustedes y yo sabemos cuál es, le diga, vamos, vamos, zaino viejo.
Y vamos, vamos, zaino viejo, es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas al tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el bar. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar el perchero. Y acariciando mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porro. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare mate ni quien me ayude a soltar el perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible. Vamos, vamos, Aino Viejo.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
José Luis, el Batata Clark. ¿Cómo estás, Batata? Muy buenos días. Acá Santiago Russo, Verónica Rosales y Quique Cano te saludan.
Hola, Quique, Santiago, ¿qué tal?
¿Qué te generó este comunicado de Juan Martín? ¿Olfateabas que podía llegar a pasar esto?
Yo creo que todos se tienen que juntar. La persona que lo maneja, Juan Martín, que sea el interlocutor. Creo que todo el mundo tiene que bajar un poquito el nivel este y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que él se sienta cómodo? También esto es algo muy sano, sobre todo para Juan Martín. Ya el mismo periodismo ya no tiene más que hablar sobre esto.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, la ritó, drama y escándalo. Después de su confesión, aparecen las primeras imágenes de su ex con Alejandra Cambrán. Y la tercera en discordia que desató un intento de suicidio. Cuando sufrí de depresión, él no estuvo para acompañarme. ¡Chao, duelo! El romance de Andrea Burstein con un amigo de Marcelo Tinelli. Avenida en problemas. Todo el escándalo detrás del novelón brasilero. Además, Luciana Salazar en crisis. La polémica separación de Selena Rucci. Y Susana Jiménez de Punta a Miami. Toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Con el sonido de los grillos en la noche.
Ajá.
Mire, ¿se sale al aire eso, el grillo? No sé, ¿sí?
No, ni siquiera salimos al aire nosotros.
Señores, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata.
Nos asiste hoy el emperador de China, que tenía sus grillos guardados por ahí.
Sí, sí. Sí.
¿Está en la audiencia? No. ¿Qué va a estar?
Ay, yo que me he despertado grillo esta mañana.
Señores, señoras, vamos. Señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas plagas en la ciudad de Buenos Aires.
Qué lindo.
Todo lo que debe usted saber, señora, para que...
Para matar
grillos. Para sobrevivir. Sí. Y matar a todos estos insectos y batracios.
Bueno, no, sí.
Hay animales que antes no había en la ciudad.
Claro. Por ejemplo, ¿cuál, dice usted?
¿Eh? Ahí está.
Ahí, claro.
Por ejemplo, el escorpión o alacrán.
¿Dónde vio escorpiones?
Yo lo vi, pero me han dicho,
no,
amigas,
señor,
mías, que se han encontrado con muchísimos alacranes.
El mismo noticiero que promocionó el pequeño yacaré que nosotros tuvimos que criar solos.
Claro.
También promocionó la existencia de...
Sí, promueve toda clase de...
De Alemania.
De Alimagna.
Sí.
Bueno, no es que las promueva.
Y sí.
Porque sospecho que alguien las encontró, pero...
Está lleno. Por ejemplo, termites.
Ah, no.
¿Las termitas?
Las termites. ¿Termitas? O termitos.
Sí, termitas.
O termitus.
Sí.
Se te comen la casa, se te comen. Si vos la haces al estilo americano, que es de madera.
De madera y...
Sí,
se
en los Estados Unidos las casas son de madera. Tienen...
Son como prefabricadas de acá.
Claro, ¿no? Pero mucho más lindas.
Sí.
Son casas lindas, pero tienen un alma, que es la cañería, sí, la bañadera arriba, ¿vio? Pero de mujer es de madera. Entonces, te la comen, discúlpame que te lo diga.
Se la comen por adentro igual.
Y en general es así,
adentro,
señor.
La
sí.
Comen.
¿Qué va a ser?
Pero y usted no se da cuenta.
No te das cuenta.
No,
hasta sentís
que
un leve rumor y crees que es el ruido que hace el tiempo al pasar.
Por ejemplo... O que es algo que... O que es
yo
algo
a la
que
noche
comiste.
Oigo cómo pasa el tiempo.
El tiempo.
Siento un rumor y tiendo a asustarme, pero digo, es el tiempo que está pasando. Hay noches que pasa
con
tan
todo.
Lentamente pasa... que vos te da ganas de ayudarlo.
Empujar.
Yo a veces me levanto de la cama para empujar un poco las horas y no hay caso.
No.
Bueno, pero disculpe.
El reloj biológico.
Y son las termites.
No, bueno, pero las
termitas... Y un día vas a abrir la puerta, llegás de afuera, abrís la puerta y no hay nada.
Es polvo.
Sí, el mejor de los
bueno,
casos.
Bueno, pero usted lo se va dando cuenta de a poco.
Bueno,
le
en
queda
general pasa
como
que
mordido.
Te das cuenta, por ahí te desaparece un placar, por ejemplo.
No. Y la ropa, pues, ¿qué?
El taco de los zapatos, no tenés más un
claro.
día.
Claro. Entonces llamás al exterminador.
Ja. No, pero...
El exterminador.
Ese es el bal del exterminador, ¿nunca lo escuchó?
No, usted tiene que tener cuidado con cosas que trae de otras latitudes también, porque trae alimañas
actitudes.
No, latitudes.
Laptitudes, efectivamente.
Las aptitudes.
¿Sabes que una vez traje una máscara del Perú?
¡Ay, qué miedo!
Una máscara del Perú.
Una máscara. Que estaba hecha con algún fruto, no sé si era calabaza o algo así.
Esa era de Estados Unidos, era de Halloween, señor.
No, señor, pero algo grande. Y esa máscara empezó...
A cambiar de gesto.
Sí. primero a deformar el gesto que traía.
Así con bromas chuscas.
Un día le vi un agujerito pequeño. Otro día otro, otro. De pronto se llenó de agujeros como... como los barritos.
Ay,
de la cara.
Dígamelo rápido. ¿Qué, qué?
Como un
monstruo había adentro.
Y meto el dedo.
No, no, nunca lo hiciera. No.
Usted es un valiente.
Claro, ¿cómo va a meter el dedo, señor? Yo si empiezo a ver que una calabaza empieza a rugir, lo último que hago es meter el dedo. Salgo corriendo en busca del vigilante,
señor. No, encima sabe que el lugar más, más cómodo para ponerlo...
¿El qué? A ver.
El dedo.
Ah, sí, bueno.
Bueno, no, era...
Es cuestión de gusto, sí.
Era justamente la nariz de la máscara.
Ajá.
Porque era una, la zona, digamos, más donde había una concavidad y había más agujeritos por ahí. Se me metió, con la misma fuerza el dedo, se me metió hasta el fondo.
Sí, lo que dicen todos.
No, no, no es uno, señor, era la máscara.
Yo trato de acompañarlo en su relato.
Y se empezó a hacer polvo. Toda la máscara y empezaron a salir unos bichos que o unas larvas como unos huevos blancos.
Yo leí ese cuento de la Quiroga.
Sí.
No era tan bueno como el...
Y era una gallina, señor.
Pero no, señor, no es la gallina degollada lo que le estoy diciendo. Ese salían con, supongo que eran huevos de larvas de lo que serían después.
¿Huevos o
los
larvas?
Bichos que se habían comido todo eso.
Bueno, es repugnante lo que
bueno,
acabo
por eso
de contar.
Usted, si usted trae...
Real, señora, estamos rodeados por las plagas.
Sí.
Termitas, alacranes, bueno. ¿Qué otra? Lumbrices.
Pero la, no, es, no es plaga la lumbriz.
Bueno, no importa. Yo le metí,
ya va a serlo, ya va a serlo.
Depende para qué uso le dé usted
A la lumbriz.
A la lumbriz.
Bueno,
bueno
no importa. ¿Qué otra plaga hay nueva?
Abejas africanas, que antes no había.
Ah, las abejas asesinas.
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 ¿Cómo llegan del África hasta acá las
y
abejas?
Y en general volando, sí, ¿cómo quieren, señor?
En barco, líneas africanas.
Bueno, pero por eso, se le mete en un avión...
Claro, sí. Sale aquí...
Como la máscara que yo traje del Perú, bueno, se le
como
mete
como la máscara de Demetrio, efectivamente.
Se le mete y después se reproduce acá.
Sí.
Con una de acá,
porque son las peores,
claro,
esas, ¿eh?
Son no las peores.
Si son, no son las peores, no sé si
sí,
son las
sí,
peores.
La mezcla da una raza nueva, sí. Muy asesina.
No, ahí se produce una mutación biológica.
Sí, muta.
Sí, eso es lo que yo le decía.
Sí.
Abeja.
Y, entonces usted
muta.
Ve una abeja,
sí.
Y se le acerca y le dice, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros.
No, sí. Pero
dice yo, las abejas que hacen nuestra miel, le compone una milonga. Dice, por ejemplo, a su sombra las abejas se congregan en tropel y en sus ramas las ovejas liban deliciosa miel. Bueno,
hermoso.
Y entonces la abeja, siendo caso omiso del homenaje que usted le acaba de rendir, lo ataca, lo pica y lo mata.
No, claro. Bueno, no.
Y no hacen miel, no hacen ninguna miel.
No trabaja.
No, pero una no, primero que le pique una.
Ya está.
No, ya está, no, chao. No. ¿Chao qué, señor?
Adiós.
No, estamos hablando de un tema serio. Le digo, una abeja.
Una abeja no hace verano.
Una abeja no basta para matarlo.
No hace nada.
No hace nada, una sola.
No, sí, pero hace.
Son como... Usted ya sabe quién, vienen de a muchos.
No, lo puede picar. Pero si lo agarra un enjambre...
Ay, te quiero ver.
Morís.
No, puede no morir.
Bueno.
Y entonces...
Pero, no, quizás puede morir también, ¿eh?
También.
Bueno. O sea, hay posibilidades de que muera,
claro,
o de que no muera.
Son las que uno va calculando mientras los pican y los pican.
Y al final morís.
Yo supongo que hay partes peores para que lo piquen.
Sí,
claro, es como todo, peor, señor.
Bueno,
y mejores.
Digo, las más vitales, las
sí,
partes...
Sí, claro, claro. No hace falta.
Ya entendí.
Digo, que pongan en riesgo su vida, que alteren...
Bueno, eso antes no había.
¿Cómo que no va a haber,
abejas africanas?
No.
Si es una mutación, son razas inaugurales.
No, bueno, ¿sabe lo que estoy notando? Yo no sé si se puede calificar de plaga. Pero observe...
Sí, señor, se puede.
No, espere, sí, señor.
Dígalo, no tema.
Dígalo.
Observe, yo estuve ayer y almorcé en una parrilla con una mesa en la vereda.
Sí, eso es una plaga. No se puede pasar. Usted viene caminando.
Apurado,
no
trabajando.
¿Qué estaba? Mi mesa estaba al lado de un container de basura.
Ah. ¿La parrilla? Sí, sí, bueno, para facilitar.
¿Qué pido, camarero?
Directamente. ¿Y se puede retirar? ¡Fuera! Adentro del container.
No, yo creo que lo sacaban del container y lo ponían en la mesa.
Era barata, espero, la parrilla.
Unas palomas había entre la mesa y el tacho este de basura del container. Muy agresiva. La paloma no era así antes. ¿No era el bicho de la paz?
Era.
No.
De la Pax Romana, señor.
Sí, sí. Qui Pax amat parabellum.
Miren lo que son las palomas ahora, casi desplumadas, con muy poca pluma y cara de...
Sí.
Son buitres, arpía. Pues decía, buitres, voy a sacar todo.
Buitres. Se han mezclado con los buitres.
Sí, una cruza.
Es una ave carroñera la paloma hoy día.
Algunos tenían, le faltaban varios dedos, podemos llamarlo.
Se los comen entre ellos, señor.
Sí.
Porque son de la mafia yakuza de las palomas. Cuando una paloma alcahuetea, por ejemplo, cuando es mensajera, le llaman.
Claro.
Luchona.
Le cambian el mensaje.
Le cortan el dedo para que aprenda.
No, pero no es así.
Esta no mensajea más.
No se pueden amaestrar esta paloma, ma, porque
son... ¿Quién va a amaestrar una paloma?
¿Qué va a lograr amaestrarlo?
Los magos para... Pero no es gran cosa lo que hace una paloma maestrada, ¿no?
Pero vienen muy chúcaras las palomas.
Bueno,
no es,
esa es otra plaga.
Es, ¿no? Los ojos rojos que lo miran.
Se comen los edificios.
¿Cómo se van a comer los edificios?
Se paran una al lado de la otra para amenazar. Y si usted no abandona el edificio, se lo morfan, señor.
No, no le comen el edificio.
Se comen las plazas. En Congreso lo están dejando vacías. Yo las he visto comiendo el empedrado ahí, señor.
No son ellas. No son ellas esas, pero
bueno,
la paloma le mira la panera con los grisines.
Lo
con todo.
Mejor es hacer toda una fumigación general.
Pero ojo que puede matar otras especies.
Mejor.
Bueno, señor, sí.
¿Qué podemos perder? ¿Los mosquitos? ¿Los gorriones?
Entonces,
ya está,
por ahí,
los loros.
Un día de fumigación general en todo el país. Y ahí le
país?
Tiramos con todo lo que tenemos.
Nada de lo que vuela debe quedar
todos
vivo.
Los aviones y fumigan. No, pero... Toda la gente abre la ventana y
sí, la flit.
El DDT, el flit, todo.
¿Por qué lo hacen un día todos?
Sí, porque así, claro, así
es la única forma.
Todos, si no...
no, pero usted sabe, hay un error, porque lo tiene que repetir después en un ciclo de X cantidad de días.
10 días.
Ah,
sí.
X, ¿qué quiere
porque
decir?
Porque si si usted fumiga un día, por ejemplo, pero ya le pusieron los huevos.
Y le fumiga los huevos también.
¡No se le mueren!
¿Qué no?
¡No se le mueren!
Bueno, a los 7 días de nuevo.
Sí.
Ahí está, listo.
No, pero no prisioneros, sin prisioneros.
Nada más que para no discutir. No
sé. Tiene que hacer varios periodos.
¿A dónde ponen, por ejemplo, los huevecillos las plagas?
Y depende de qué plagas. No se lo va a poner a donde usted lo espera que se lo ponga.
Las cucarachas. ¿Dónde ponen sus huevecillos?
Ahí está.
Me han dicho que ponen millones de helios.
Sí.
Sí. No, millones.
Y que
no,
son imperceptibles.
Cientos de helios.
Ah, bueno, es muy distinto, cientos a millones.
Docenas de helios.
La cucaracha pone entre 56 y 57 huevos.
O sea, 56 y medio.
56 huevos y medio.
Pone la clara de uno solo, ahí.
Por cada puesta, llamémosle.
Por cada postura.
Sí.
¿Todos los días pone? ¿Como las gallinas?
No, todos los días no, señor, tienen ciclo.
Hay cucarachas que son ponedoras y otras que no.
La cucaracha Leghorn, por ejemplo, claro.
No, la cucaracha vio que... Nosotros no hemos tenido la gracia de ver nacer una cucaracha. No sé si usted tuvo la experiencia. No,
a ver qué.
¿Vio nacer una cucaracha alguna vez?
No me he dado cuenta, quizás.
Bueno, no, ¿cómo no se dio cuenta?
Creo que uno pasa, ve la cucaracha, bebé, que está ahí, qué sé yo. No se va a poner a ver si está en un momento tan delicado.
Porque no se le hace...
No se le hace fiesta.
No, primero no se hace una crisálida y toda esa cuestión.
No, me parece que esa que te dice usted son las mariposas.
Claro. Y se da cuenta enseguida cuando es una mariposa y cuando es una cucaracha, señor.
Bueno, no sé, el caso es que la cucaracha pone huevos allí donde usted no lo espera. Entonces, no
¿y dónde no lo espera usted?
Por ejemplo, ¿dónde no espera que le ponga
ese carácter negativo de una locación? Es una forma inadecuada para la exploración.
Yo ya espero cualquier cosa de la cucaracha, señor, así que no...
No, usted hace una lista de todos los lugares esperables y lo que le queda...
Adentro de los caños, señor.
Claro.
Donde cunden.
¿Y si pasa el agua, la cucaracha se lleva los huevos?
Para mí se ríe, porque si no...
Son impermeables los huevos de la cucaracha, me han dicho a mí.
¿Y la cucaracha se ahoga bajo el agua?
No.
¿No?
Aguanta.
¿Cuánto aguanta?
Mire, yo cuando hay una...
agarra una cucaracha, la agarra de la nuca y la mete bajo el agua.
¿Hasta
¿Cuánto aguanta?
Ojo que si le aprieta fuerte la nuca se le va a morir por el dedo y no por el agua.
Bueno, sí. No,
pero yo cuando la tengo ahí al acecho, a la ¿usted? Cucaracha, el acecho es
mutuo.
Recíproco. Que me mira, veo que se...
Y te desconoce, sí.
Sí, y te chumba.
No, se asoma por la... Por el sumidero.
¿Hay que sostenerle la mirada?
Sí.
Hay que quedarse quieto, me parece. Hacer como que uno no la vio.
Primero se le asoma y saca una antena y saca la otra y vio que empieza a mirar con las antenas.
Sí. Y después sí, vio cuando uno levanta algo para darle, se dan cuenta.
Sí.
Sí. Y aceleran.
Pero le ven la intención antes de tomar el impulso. Ya se lo ve.
Qué inteligente,
¿eh? Yo si estoy en el avión en el sumidero, le abro la canilla con todo el caudal posible.
¿Pero qué canilla? Ponele que la ves en el comedor.
En la pared.
No, ahí no la puede ahogar.
La canilla.
Pero ahí no la puede ahogar.
Vas a manguerear toda la pared.
Hay que tener la suerte que aparezca solamente a tiro de canilla. O ir con una mamajuana. Sí.
Por eso no se
una
estima.
Jarra de agua. ¡Ven, habla! ¡Pah!
Bueno, si igual hubiera estado en la pileta de la cocina, sobrevive, porque le abre la canilla, le vacía el tanque de agua...
Y la tipa chocha.
Y vuelve a salir al rato mojada, se sacude y sale otra
vez. Ahí también están las cucarachas brasileras.
¿Cómo son?
Las baratas. Y al final terminan saliendo caras.
Caras, sí, lo barato sale caro.
Y son el doble.
¿El doble de qué?
El doble de grandes.
Ah, tiene un tamaño.
Otras que son la mitad.
Bueno, sí, señor. ¿Y qué me cuenta de la cucaracha albina? ¿La vio?
Ahí anda.
¿La cucaracha albina?
Albina, que es...
A mí me da asco, ¿yo?
Es blanca, yo vi una sola vez, ¿eh?
Es la reina para mí.
¿Sí?
No es para mí. ¿Usted qué, biólogo, qué es?
No, nada.
No es materia opinable para mí.
Un biólogo conjetural.
Sí.
Yo calculo que una cucaracha blanca deberá ser... Por alguna circunstancia.
La reina negra. La primera dama, si no.
Claro, señalada de algún modo.
Claro, distinguida.
Para mí, el que encuentra una cucaracha blanca y ahí se le agrega lo que quiere.
Pero entonces, siguiendo su línea argumental o argumentativa, matando a la blanca.
Las mataste a todas.
Mata a toda la colonia.
A todas.
Sí,
a todas.
Y se cumple.
A mí me lo dijo un muchacho una vez.
Sí.
¿Qué le dijo?
Es todo eso que le acabo de decir.
No, si no me dijo nada, me dijo que...
matando a la blanca, qué sé yo, no me acuerdo.
Pero la cucaracha vive en comunidad como las ratas y como las personas.
Me parece que sí, que viven en el cucarachero.
Sí, pero no sé si comparten.
O son individuales.
Es el mundo.
Que pienso, no, me parece
yo creo que no, ¿eh?
Que no actúan de consumo.
No.
Sino que hay una especie de sálvese quien pueda, un individualismo...
No es un individualismo
así. Un individualismo preliberal.
No, a diferencia de las hormigas, la cucaracha no le avisa a sus congéneres que usted está a punto de ahogarla o alguna porquería así.
No le avisa. Sola. Pero también, a diferencia de las hormigas, reconoce mucho más veneno la cucaracha. Tiene un catálogo de los venenos de generaciones de humanos que han querido matarla.
Se la roban de la ferretería.
Claro.
No lo roban, señor.
Se la roban de Animal Planet. Ven esos programas
ven
y se avivan enseguida.
Ya, señor. Desde que hay esos programas no matás un bicho ni por casualidad. No hay con qué darle a los bichos.
No, señor, tiene una memoria celular.
Ah, con teléfono.
Sí, yo también tengo una memoria.
La mía se pierde cada rato.
No me llama nadie.
Y además están protegidas por la quitina,
que es como Greenpeace. ¿Quién es la quitina?
¿Titina, no?
¿Titina? No, quitina.
La presidenta. ¿Quién es quitina? No sé.
Hablando de quitina,
la presidenta.
¿Qué es quitina?
Quitina Kinnett.
Sí.
No.
Entonces...
Van a levantar el programa.
Sí, señor. Cuando se tiene que estar ahí.
La quitina es como un baño
es un símbolo,
de mazapán, de caramelo, de algo.
Ah, qué rico.
Que la protege.
¿A quién?
A la cucaracha.
A la cucaracha. De las bombas nucleares, por ejemplo.
¿Con azúcar?
No. O de...
Mejor harían protegerla de los...
De los predadores como usted,
claro.
Para una cucaracha es preferible una bomba nuclear que un pisotón de un señor.
Sí, sí.
Porque así tienen de quién sobrevivir.
Distinto del ser humano.
Sí. Digo que es diferente la sangre.
Fíjese cómo la naturaleza no es sabia, pero sí es miedosa. Porque hay oso hormiguero, pero no hay oso cucarachero.
No, no hay, pero la cucaracha igual el oso hormiguero se la come. ¿Eh?
¿En serio? ¿A usted le parece?
Sí, señor. El oso hormiguero come, aspira, aspira a hormigas.
Sí, sí, señor.
¿Por dónde, señor?
Pero por acá.
Ajá.
Pero lo que le entra, porque
claro, sí.
Es lo que quiere
el famoso
decir.
Metabolismo del oso hormiguero. Lo que le entra, lo que le sale, señor.
Es un modelo de
vida casi exclusivamente metabólica y pare de contar.
Es el azar más que la elección lo del oso, ¿vio?
¿Vio la lengua de los hormigueros? ¿La veo?
Nunca la vi. ¿Cómo es un oso hormiguero?
Tiene una lengua.
Y también hay mucha plaga de oso hormiguero.
No, no hay plaga.
¿De está apareciendo cada vez más en la ciudad.
Lo trae el viento, señor.
Tiene una lengua que se le pega todo lo que es un...
¿Qué te qué?
Se le pega todo, como una lengua. Topetina de esas que...
Por ahí no es una lengua eso.
Sí, la saca y ve lo que le pone encima.
Sí. ¿Quién le va a poner algo encima?
Bueno, señor. Digo,
o pídenle, usan osos hormigueros para pedir limón.
Es raro ya eso, ¿no?
Sí, sirve para los puestos de peaje también, para dar el vuelto. Vio que se vuelan las cosas.
Sí.
¿Y por qué no traemos osos hormigueros para matar a las hormigas, señor?
Claro.
Y pero ¿cuántos osos hormigueros tiene que
poner? Dos.
Dos.
Señor, comen 12 millones de hormigas por segundo, dicen en el Animal Planet. Ese.
No, mire, haga la cuenta de todas las hormigas que existen
en
el planeta. La pone en esta columna, la cifra.
Ah, en esta columna.
Sí. Y de este lado...
Muchas.
Y de este lado pone la cantidad de osos hormigueros.
Ahí está.
¿Qué hay? Bien. Ahora... Calculen la ingesta de un oso hormiguero por la cantidad de hormigas.
Muchos dividido pocos.
Disponibles.
Sí. Menos.
Y me queda bastante.
Y bueno. No soluciona el problema, señor.
Así yo soy biólogo también.
Está comprobado que no funciona el sistema.
Cuéntese otro de esos.
Bueno, última plaga.
No sirve eso.
¿Qué otra plaga? Ya no se puede vivir más.
Murciélagos. No, los murciélagos.
Ah, murciélagos hay plaga.
Murciélagos, sí, sí.
La mitad de nosotros ya somos como vampiros, señor, a esta altura.
Sí, sí.
No, pero el murciélago es como un roedor. Es una lauchita.
Maldita referencia.
Y un roedor volador. Por lo tanto... Conjeturo.
Hace bien, yo también.
Que el veneno de ratas debe servir.
Pero ¿cómo las agarra volando? Le tira la
bolita. Sin embargo, carecen de vértebras.
Claro.
Estos miserables batracios.
Carece de vértebra y la rata,
o sea,
claro,
es
la rata
vertebrado.
Tiene.
En cambio, la rata tiene unos huesos considerables.
Señor, usted dice que es un quiróptero.
Pero el veneno no se vincula a las vértebras, sino al...
Tiene razón. Echándole... ¿Usted le echa veneno para la rata al murciélago?
Sí, casi todo lo que...
Se muere casa. ¿Qué come el murciélago? Artículo primero.
Bichos.
Entonces, y entonces no es una plaga, es un amigo.
Claro, es un amigo.
Sí, come hormigas, termitas. No, mosquitos. ¿Pero cuántos mosquitos se tiene que
Porque
comer
usted, murciélago? ¿Qué le parece si le da mosquitos envenenados?
Ahí está.
¿Y cómo envenena a los mosquitos?
Ese es el tema.
Estira fli.
Claro, es más fácil envenenar el rabacillo que no... A las moscas, ponele.
Sí.
En el caso de arañas.
No sé, pero había una manera de cazar murciélagos que no recuerdo cómo era.
Pues es otra, como quien caza mariposas, pero distinto.
No.
¿Sabe cómo
de
es?
Noche.
¿Sabe cómo es? Agarra un hilo de pescar, le pone una pesa, un peso, en una de las puntas, una sola de las puntas, señor.
Sí.
La otra la agarra usted. Nosotros lo vimos en manantiales, usted no se acuerda, pero... Y empieza a revolver, le dice... El murciélago, ignorante de su perversidad y su ausencia de tiempo para dedicarle una cosa seria... escucha ese zumbido y piensa que es, vaya a saber lo que piensa, porque nadie...
Que es la hembra, piensa que es la hembra.
Eso pienso yo, pero no.
¿De quién?
No. Digo que los animales piensan que es la hembra.
Acude a ese sonido y es decapitado por...
Claro, le cortás la cabeza.
Sí.
Yo había escuchado algo que era con un grisín y un huevo duro, pero no me acuerdo.
No, señor.
Si era para murciélagos o para quién.
No.
¿No?
Además, usted casa así murciélago, le quedan pedazos de murciélago por toda la habitación.
Señor, nosotros nos atacó en el Mar del Plata murciélago. ¿Se acuerda una noche que estuvimos ahí en una pelea?
Se metió uno adentro de mi habitación. Y había un integrante de este programa que se encerró en el baño.
Y que no quería salir.
Y cada tanto asomaba la cabeza y gritaba, ¡mátenlo! ¡Mátenlo! Se de nuevo, mientras yo y otro con una escoba, la misma...
Esa misma...
¡Bla! Logramos terminar con ese...
Por todas partes, al final nos ganó el murciélago.
No, no, logramos con cansancio y dijo, muchachos, paremos, dijo el murciélago. Y se esperó y ahí lo dejamos ir.
¿Y usted probó lo de la plomada? ¿Funciona eso?
¿Cómo voy a probar esas cosas,
señor? Y señor, no sé, anda tanto por Entre Ríos que...
No ofenda a mis, etcétera. No, no, yo lo he visto hacer...
Hoy en día está calculado que hay más o menos... 15 millones de murciélagos por habitante.
Sí. No, señor, ¿cómo va a haber? ¿No? Es demasiado.
Bueno. 15 murciélagos por habitante.
Pero ¿cómo cambia de 15 millones a 15?
Y señor.
Sacándole un millón. Sí, sí.
Dividiéndolo. Bastante.
Una operación de lo más sencillo.
Lo que pasa es que salen de lucha a diferencia de la gente.
Escúcheme.
Es tarde, ¿no?
Según mis cálculos.
Sí.
Tenemos que ir a una pausa porque...
Vamos a una pausa antes de que las plagas nos terminen de comer.
Ya está Moreira, ya está, le tiene telaraña Moreira.
Pausa
rápido, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La banda de Jackie, un grupito de narcos, la gente del diario El Sol lo estaba investigando y los amenazaron.
Jorge, del diario El Sol, de Mendoza.
Hay periodistas del diario que están con custodia policial en este momento porque, según información, según inteligencia, de que la líder de la banda los habría mandado a matar. Y están identificados con nombres, apellidos y qué función tienen cada uno dentro de esta estructura, y tampoco hemos modificado la manera de trabajar. Vamos a seguir publicando mientras aparezca información.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible desde los estudios, desde el auditorio de Radio del Plata, ubicado en Gorriti 5963, transmitiendo en su frecuencia 1030 kilohertz de amplitud modulada.
Y hay algunos mensajes, Dorius.
Alejandro, mandale un saludo para mi hija que van a ser el 9 de julio en Washington, D.C. Lo estamos grabando para que lo escuche, dice Max, de Washington, D.C. Mira, Max, qué cosa, viví 4 años de mi vida en esa ciudad. Cuénteme, donde vive, le mandamos saludos para la nena. Pero, ¿cómo se llama? No dice cómo se va a llamar la nena. Milagro, bueno, nos hablan desde Washington, D.C. Sí.
Hay un... No, tenemos conectado un satélite.
Sí, nacía la nena 5 días...
No ahorramos en nada.
5 días antes nacía la colimba, el 4 de July. Pero bueno...
No tiene nombre. Primero hay que poner el nombre, chicos, ¿eh? A ver si... Bueno, le pedí 1000 veces la música de Lo que el viento se llevó. Dice, jamás la hizo, dice Ricardo de acá nomás.
Lo que se llevó el viento.
Eso será otro día, mañana será otro día. ¿Algún fragmento de ópera le pide Ricardo de acá nomás de Verdi, que vivió tantos años?
Al mismo de Lo que el viento se llevó.
No. ¿Así es el mismo tipo?
Sí, es el mismo.
¿Qué? ¿Esos ya son pedidos?
Sí.
Ah, sí. Bueno, pero pide hacerlo al sordo, yo qué sé.
Aquí dice el personaje del tambor de Ojalata era Oscar. ¿Cuándo?
Oscar Más, lo dijimos acá. Gracias, amigo. Gracias. Aguante los egipcios, dice ahí. El vape encierro, me gusta mucho. Bueno, Alejandro, me sirvió mucho la clase de manejo de Barton. Ahora sé reconocer los autos de marca de alta gama. Hasta ahora los reconocía por el color, como cuando uno juega al fútbol, que en lugar del nombre se grita el color de la revera.
El marca. Verdecito.
Dale.
Bueno, ven, llamemos al, por favor, al sol.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, Alejandro.
Che, le mandamos un saludo a Ale Dolina, que cumplió años. O sea, un
feliz cumpleaños.
Uno de los del trío sin nombre.
Querido maestro Ale Dolina, ¿eh? Bueno, y acá, para la gente, Tiempo Fuera, una radio online de Agus de Avellaneda, y también para Cat Bonanza le piden Llorarás, Llorarás. ¿Puede ser? Bueno, sí.
Al escuchar este vals.
Vamos a uno más arriba. Un
poquito, ¿no?
Sí, va. Fíjese.
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verá otra vez frente a ti, y recién sentirá que se viene al partir. Y al escuchar mi canción, sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Maestro, para Romina le piden Lejana Tierra Mía.
Bueno. ¿Quiere que le ponga un poco esto? Mira.
Sí.
A ver si podemos.
Ahí vienen.
Si podamos, seguramente. Sí, claro que sí.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de una ardiente novela la dulce luna de plata. En un balcón de un juramento.
En la brisa se fue el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Uno está, faltas tú, oh, mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas.
Bien sabes tú que pronto he de volver.
Manuel acá le pregunta si sabe cómo combinar algo cubano con algo cubano, perdón, con Marc Chagall.
¿Con Chagall?
Sí, sí. Ya nos está viniendo la gente
tocando,
de tiempo.
Yo estaba tocando, era muy lindo.
Sí, justamente. ¿No tiene ganas de hacer algo con Manuel? ¿Alguna cosita más?
Sí, quiere.
Lo que usted quiera.
Bueno, tampoco una canción, no, pero sí, no, vamos.
Tampoco así, ¿no?
Tu mirada.
Maestro, ya llega el tiempo de show por Radio del Plata con muy buena música también.
¿Con qué quiere irse, maestro?
A ver, no sé, ¿cuál quiere usted?
¿Quiere que nos vayamos con algo serio?
No, serio en este programa, señores.
¿O quiere que nos vayamos con algo un para arriba? ¿Con qué quiere que nos vayamos?
Sí.
Yo creo que tenemos que hacerle un homenaje
a Verdi, muy bien.
A nuestro licenciado amigo.
¿A Rolón? No, sí, no, no, mejor a Rolón, pero todo... con su apodo íntimo.
¿Qué te parece, cholitos? ¿Qué te parece, cholitos? ¿Qué te parece, cholitos? ¿Qué te parece? La guayabera madura, le dijo a la mel del mantel. El hombre cuando es celoso se acuesta, pero no. Ay, cholitos.
¿Qué te parece, cholitos? ¿Qué te parece, cholitos? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece,
cholito?
Un
rojo con taiko daiko, rojo rojo paco daiko, rojo daika el manta papá. Ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Parece, 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 llueve cholito. Parece, pero no es cholito.
¿Qué te parece,
mi negro santo, mi negro lindo?
¿Qué te parece?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Bueno, dos minutos, temperatura en Buenos Aires 24 grados 3 décimas, humedad 79%. La UNASUR formalizó su repudio a los hechos de violencia en Venezuela. A través de un comunicado expresó su enérgico rechazo a los enfrentamientos que durante una protesta causaron 3 muertos y decenas de heridos. El texto hace un llamado a la paz social y reafirma su compromiso con la preservación de las instituciones y los principios democráticos en el continente. El gobierno porteño calificó las aulas container como seguras y confortables. Explicaron que las construcciones tienen 45 metros cuadrados, cuentan con aire acondicionado, vidrios de seguridad y aislación climática y acústica. Ya son 3 los detenidos por el crimen de un joven en un robo en una estación de servicio en Don Torcuato. La policía los acusa de homicidio de Javier Álvarez, de 21 años, quien cargaba nafta cuando fue atacado con un cuchillo. La ONU acusó a Corea del Norte por crímenes contra la humanidad. Denuncian que el régimen cometió y comete violaciones sistemáticas extensas y groseras de los derechos humanos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Algunos dicen que al igual que Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan tuvo ciertos problemas en la década del 70, del 80, porque les encantaba cantar y lo que le ponían adelante lo cantaban y lo grababan. Era una... Hemos hablado muy bien de estas dos cantantes muchas veces, eximias, artistas. Sin embargo, una de las críticas con respecto a la discografía de Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan justamente es esto, que les gustaba tanto hacerlo que a veces grababan cosas que debieron haber dejado en el olvido. No es el caso de este tema que va a comenzar ahora, un clásico de Stephen Sondheim, grabado por la señora Sarah Vaughan. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Sí, me mira.
Cátedra,
¿eh? No, estoy dando cátedra.
Pero el programa es entre los dos. Si no se enteró, le voy a informar que acá hay dos conductores.
Sin embargo, recién no decía nada a usted. Yo lo llamaba y no, ni aparecía. ¿Eh?
No, porque ahora me toca hablar a mí de Sarah Vaughan.
¿De quién? ¿De quién le toca hablar de?
De Sarah Vaughan.
Sarah Vaughan. Sarah Vaughan.
Sarah Vaughan. ¿Cómo se dice y se pronuncia correctamente?
Sí, no, tiene razón.
Discúlpeme.
Yo que soy así medio brutito digo Sarah Vaughan.
No, bueno, yo también a veces, Pero lo que pasa es que quiero introducirme en una brillante carrera. Si uno empieza a buscar ketchup, imagínese.
La gente está al punto de caer de un cabezazo en la cama. Tiene que ser una cosa brillante, una cosa rápida, concreta, una cosa que... una locomotora. Tiene
bueno,
que
bueno,
ser
el comentario. Yo me caracterizo por sintético y al grano. Usted sabe. Imagínese una gran discoteca universal. Que usted tenga a mano una discoteca universal.
Ah, bueno, arrancamos para ser sintético, vamos. Sara Bogan, antes que se largue. Sara Bogan y este clásico. Anúncielo un toque y después se me cuenta de la discoteca universal, de todo lo que usted quiere.
Para usted. Para los payasos. Canta Sara Bogan.